Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload. Hoy será un podcast largo, ya os avisamos, porque tenemos contenido, pues, mítico dentro del programa de hoy. Ahora os lo explicaremos, pero primero pasemos a las presentaciones, que tenemos a Pep aquí a mi lado. ¿Qué tal?
Muy bien, un poco dormido, Empezamos tarde por mi culpa, lo siento.
Y a Sempere.
Que lo sepa toda España, os pido perdón en directo.
Sempere, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, bien, bien.
Hacía tiempo que no venías por Reload, ¿eh?
Sí, sí, pues hoy hay cosas guays.
Ahora nos explicarás qué. Y al otro lado de la línea, Fran Pinto, Pinhead, hola.
Hola, buenas.
Y Voktor.
¿Qué tal, chicos?
Pues muy bien, aquí preparados porque
pues
hoy...
Muy bien.
Pues muy bien, porque hoy toca, por fin... Sempere, te lo dejo decir a ti.
Pero es que tampoco, es que en el fondo no lo he hecho yo.
Bueno, pero,
no es pero sí, participo y era algo que había pendiente desde hacía... Ayer estuvimos haciendo las cuentas y como 6 años igual.
Igual desde la primera temporada, sí. Primera,
sí, sí,
segunda,
yo creo que desde la primera. Que es el especial de motores gráficos.
¡Vamos! Pues sí, amigos, tenemos una charla sobre este tema a mitad del programa. Pero también tenemos un montón de juegos de los que hablar y sobre todo un montón de temas de actualidad que comentar. Porque está, pues, el tema de Steam y los mods de pago, que se ha liado un poco parda. Y también todo el asunto Konami, que, como sabéis, PT se ha cancelado. Y bueno, daremos nuestras impresiones sobre el asunto. Pero primero, amigos, ¿queréis comentar alguna noticia más o queréis pasar directamente a la chicha?
Yo haría el comentario anual sobre el primer tráiler de Call of Duty de turno, ¿no? El Black Ops 3 en este caso.
La tradición del Duty.
Claro, el festivo del 1 de mayo es para poder hablar del Duty, no es otra cosa. Pues... A mí me ha dejado un poco igual, la verdad. Ya me lanzo y... El rollo futurista, ya lo hemos comentado alguna vez, no es algo que por aquí nos apasione, sobre todo en un Call of Duty. Yo personalmente creo que ya hay otras franquicias que se encargan de satisfacer esa necesidad de ciencia ficción, y aquí no, pues no me apetece un carajo dispararle a robots, la verdad.
Yo imagínate cómo está el tema, que hasta lo que pedía era el regreso a la Segunda Guerra Mundial. Cuando se rumoreó que lo que estaban haciendo podía ser un World War II, dije, joder, guay, porque hace mucho tiempo que no tenemos un shooter chulo en la Segunda Guerra Mundial, y al final parece que han optado, pues, por un Titanfall 1.5.
Sí.
A ver, no sé, yo, por lo que he leído, estoy bastante emocionado, tengo que decirlo. El rollo Titanfall a mí me gusta y toda la gente que lo ha probado dice que funciona muy bien, y de hecho no he hecho más que leer, y no sé si esto es algo que pasa todos los años por la excitación de probarlo, pero que es el mejor, sin duda, el mejor Call of Duty desde Black Ops 2. Y a mí...
Pero es que es lo que dices, realmente cada año es eso. El año pasado con Advanced Warfare también se decía lo mismo, con Ghost igual.
Pero es que
no,
yo tengo,
pero...
tengo un problema mayor, que es que ya no me gustaba Black Ops 2. Quiero decir, no me vale como referente, ¿no? Que
sí,
sea mejor
yo,
que Black Ops 2,
yo siempre he dicho que soy jugador de campañas de Call of Duty, no tanto de último de multijugador, y me las he pasado todas menos la del Black Ops 2, que era infumable. O sea, con esa sí que no pude. O sea, tiene el mejor momento de Call of Duty, que es bajar puesto de LSD una colina con el machete gritando Josefina. Eso es lo mejor que ha tenido Call of Duty nunca.
Yo no me acordaba.
Pero por lo demás se me hizo insufrible. Pero el hecho de que no vuelvan esas secciones que habían, que era como de estrategia en tiempo real, raras,
es verdad.
Pues eso puede mejorar.
Yo es que
la cosa.
Le tengo, y aquí me desenmascaro, le tengo cierta manía a Treyarch. Creo que se ha creado un aura alrededor de esta gente que es totalmente inmerecida, vaya. O sea, les cayó la saga por el percal de Infinity Ward y se quedaron como los líderes del desarrollo de Call of Duty, para entendernos, y seguramente no les quedaba otra, pero en mi opinión no han demostrado nada.
Yo creo
que
es
más que inventar los zombies.
Yo creo que es un estudio competente y ya. O sea, creo que hicieron muy buen trabajo con World at War y con el primero Black Ops, pero
es que
con el segundo ya se notaba.
No, yo creo que...
Yo soy parte de la gente que les dio más crédito del que merecían y ya no hay por dónde cogerlo.
No, yo creo que evidentemente...
muchos años.
Pero evidentemente estaban por debajo de Infinity Ward en su día, pero no creo que nunca hiciesen malos juegos. Hacían
peores juegos que los de
Infinity Ward, pero ahora están muy por encima de los otros dos
estudios
que tienen.
Lo que no entiendo es hacia dónde va ahora Call of Duty. Quiero decir, Era un tópico, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pasaron, han dicho, bueno, vamos a innovar. ¿Y ahora qué hacen? Robots, que es otro, es como saltar de un tópico a otro, ¿no? Sí, la segunda parte de Black Ops, que es más robots todavía, ¿no?
Doble
más,
saltar más hacia un tópico extremo. Pero, no sé, a mí lo que más me llamó la atención, de hecho, de los avances y tal que he podido leer, es que parece que será más difícil morir. O sea, a mí lo que me raya de los últimos Call of Duty es que es, o sea, no, es imposible jugar, vaya, no te sueltan ahí en medio y te pueden disparar de 40.000 ángulos. Ahora los de Treyarch parece que le están poniendo bastante atención a eso de que pues nunca te puedan venir desde más de tres sitios distintos, que el diseño de mapas esté un poquito más cuidado. Y yo creo que en realidad un Call of Duty no necesita más que esto. Es decir, a mí la campaña en realidad me da bastante igual, aunque parece que ahora será muy tipo multijugador y cooperativa además. Y el multijugador me la suda en realidad, si está ambientado en la Segunda Guerra Mundial o en el futuro. Lo que quiero es que pegue tiros y que sea divertido y ya. Y el... Bueno, el planteamiento de este Black Ops 3 a mí me parece, por lo menos sobre el papel, interesante, que es corregir esto, que una persona normal no puede jugar Advanced Warfare.
Pero yo creo que lo que... O sea, partiendo de la base de que sabemos que no será un mal juego, no ha habido un mal Call of Duty. El Ghost era un Call of Duty mediocre, pero malo yo creo que no ha habido ninguno.
Creo que eso es lo importante, es eso, que se critica mucho Call of Duty y tal, pero al final siempre son juegos que cumplen.
Claro.
O sea, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no puedes decir que es un mal juego.
Pero partiendo de eso, ¿qué le pedimos a Black Ops 3? ¿Un Call of Duty bueno? Es que eso lo teníamos ya hace 6 años. Yo le pido algo más que eso.
Yo no,
arreglar Call of Duty no me vale, porque ya estaba arreglado, luego lo estropearon y ahora lo vuelven a arreglar. Con hacer Call of Duty 4 no vale. Es que prefiero Call of Duty 4 que esto. Quiero algo nuevo.
Yo no. Pero para hacer algo nuevo, ya está. Yo qué sé, el Battlefield o el Titanfall. ¿No? Call of Duty tiene que ser Call of Duty. ¿Para qué le vamos a pedir otra cosa?
Sí, bueno, pero el Call of Duty no puede ser. El Call of Duty de 2015 sea igual que el de 2008.
Joder,
ojalá. Que aspire a serlo. Es que es eso. Es que es de talados. Es que me pongan un remaster del primer Modern Warfare y todos contentos.
Tú te pones a jugar ahora al primer Modern Warfare y, a ver, se ve anticuillo, ¿eh? Quiero decir, se hace uno así, que tenga ese feeling, pero evolucionado, con todo lo que se ha aprendido y mejores gráficos y tal, y estoy más que contento. No sé. Yo estaría feliz si pudiese jugar a Call of Duty y pasármelo bien. No pido más que eso.
Yo
que ahora no me pasa eso.
Cada año lo he dicho y soy muy pesado, ¿eh? Pero para mí, la esencia de Call of Duty está en el control. Y partiendo de eso, se puede hacer lo que quieras. O sea, puedes reinventarlo de todas las maneras y mientras tenga ese control tan preciso y tan cómodo y tan ágil, seguirá siendo Call of Duty. O sea, con lo cual, a mí, no sé, yo creo que hay que cambiar mucho, mucho, mucho más.
¿Pero cómo qué?
No lo sé. Cambiar...
O sea, añadir destrucción a los escenarios,
sí,
o no
modos
sé,
de juego,
cosas nuevas.
Número de jugadores, no hacer un Battlefield, ya lo comentamos.
Para mí eso sería
con Advanced Warfare, por eso digo que no hacer un Battlefield, pero hacer que hostia, que lo tuvieras que mirar dos veces para ver si aquello es distinto al del año pasado.
Bueno, pero quizás por lo que dicen es igual lo que están haciendo este año con lo de las especializaciones y todas estas cosas. Luego ya veremos si eso realmente tiene una importancia tan grande como para que se note diferente.
Es que espérate, que los cambios que están haciendo lo llevan hacia el terreno de Destiny, ¿eh? La campaña suena a Destiny.
Sí.
Las habilidades especiales de estas clases nuevas, una es saltar y golpear en el suelo con una expansiva, como la clase, ¿cómo es? Titán de Destiny. Y la otra es una pistola que dispara o sea, que mata de un disparo, como la clase cazador del Destiny.
Mm.
No sé. Hay un arco, eso sí, está bien. Pero no
sé. Una maravilla, ¿no? Cuanto más Destiny sea, mejor.
Sí.
No sé, bueno.
Se ha demostrado que el Destiny es una fórmula de éxito.
Amigos, ¿vosotros qué pensáis? Lo podéis dejar, ya sabéis, en los comentarios de anarchygames.com/podcast o en la parte interna del Patreon. Porque, como sabéis, aquí en Anarchygames y el Podcast Reload tenemos esto del Patreon, que es crowdfunding sería, ¿no? Que quiere decir que vosotros nos podéis ayudar, si queréis, a que sobrevivamos, a pagarnos los gastos y el sueldo para que podamos hacer más y mejores programas. Y todo esto, si queréis informaros y saber exactamente qué tenéis a cambio y a qué nos comprometemos, lo tenéis en patreon.com/anightreload, todo junto. Y ya somos muchos, que estamos a punto de llegar a los 600 Patreons y con el primer objetivo ya cumplido. Así que echadle un ojo si no lo habéis hecho ya, porque os lo agradeceremos un montón. Y cambiemos de tema y vayamos al salseo guapo, que es el affair Konami. Amigos, sabéis que, bueno, Kojima lleva desaparecido unos meses o semanas, que empezaron a hacer cosas raras con las webs y los títulos, empezaron a quitar eso de Hideo Kojima Game, y ahora parece, bueno, parece no, ya está confirmado, que Silent Hills se ha cancelado. El juego que estaba metiendo Konami con Guillermo del Toro y Hideo Kojima.
Y creo que para cuando escuchéis esto ya se habrá retirado PT de la PlayStation Store, que esta es otra.
Sí, sí. El miércoles.
Se ha retirado, oh, sí, mañana se retira.
Sí.
Que, me lo tengo, es curioso, que porque en el comunicado que hicieron para anunciar que se había, para confirmar que se había cancelado, volvieron a decir que el juego estaban haciendo con Guillermo del Toro y el Norman Reedus este, pero no dijeron nada de Kojima.
Sí.
Me hizo gracia.
Había un segundo párrafo en el cual ya no, normalmente lo llamaban siempre señor Kojima, y en el último comunicado ya era Kojima secas. Ya era como muy...
El siguiente será el puto Kojima.
Sí, sí, sí.
El puto Kojima no está haciendo nada.
Ya ha perdido el respeto, progresivamente.
Yo la verdad es que no sé qué opinar del asunto porque nos falta mucha información y no sabemos qué ha pasado.
Pero es como muy raro y cada vez la cosa se está poniendo como muy fea. Yo precisamente anoche leí dos cosas que eran como de decir, joder, ¿qué demonio está pasando en Konami? Porque era una, era que se habían retirado de la bolsa de Nueva York.
Que dices, sí, pero eso, cuidado, se ve que... Bueno, yo
que no sé, sí, eso dicen que bueno, pues eso puede ser otra cosa totalmente diferente.
O sea, para que nos hagamos una idea, leí que tanto Capcom como Square Enix como incluso Ubisoft están en la misma situación que se queda ahora Konami. Hmm. O sea, que se pueden comprar y vender acciones, pero se retira de la bolsa de Nueva York porque hay... O sea, le supone un gasto que no,
sí,
le hace falta.
Sí, pero es, me parece... Claro, pero el timing es como, joder.
Sí, sí, claro, claro.
Realmente. Y el otro era el de los Famitsu Awards, que le dan un premio a Kojima Productions y no va nadie. No va Kojima, no va nadie de Kojima Productions y no va nadie de Konami, con lo cual... No aparece nadie allí para recoger el premio. No sé, la situación a mí me parece rarísima. Y también se filtraron informaciones de un tío que decía que trabajaba dentro, que dicen que hay un choque de egos brutal entre el presidente de Konami y Kojima, que se ve que no lo traga, y que dice que básicamente, bueno, se ve que les estaban haciendo un mobbing a lo bestia, rollo apagándoles la luz.
Que les apaguen la luz me hace mucha gracia.
Sí, eso era muy
durante
bestia.
El desarrollo de Silent Hill ahí, sí, como pegando sustos.
Pero no sé, como muy heavy. Y decían que básicamente que esto era el preludio de que Konami pues pase a hacer juegos de móvil y mierdas así como más baratas.
No, pero yo lo que comentaba es que nos falta tanta información que no sabemos tampoco a quién culpar. Es muy fácil culpar a Konami, porque la empresa y Kojima Creativo, pero... Que a lo mejor a Kojima se le ha ido la castaña y ha empezado a pedir ahí.
Claro, claro, claro.
Desde luego que a Kojima se le ha ido la castaña.
Es que yo
aquí
creo
la
que...
tonta sigue siendo Konami por no contarlo. O sea, de base nos alinearemos con Kojima sí o sí, porque es Kojima y es una figura con la que identificarse, y Konami es un ente raro, una empresa que no para de liarla, con lo cual te quedas con Kojima. No faltaría más. Pero joder, si eres Konami, gestiona un poco mejor la comunicación. Yo es lo que más me sorprende desde el primer día. Que no cuenten nada.
Pero es que a mí,
cuando deberían tener,
a mí me preocupa,
ellos por el mango.
Lo que me preocupa es que creo que no sabremos lo que ha pasado. Porque me da la sensación de que las compañías japonesas son muy herméticas para eso. Con lo cual no creo que sepamos realmente qué ha pasado. Y sí que es verdad que es lo que dice Xavi. O sea, yo creo que ahora mismo no podemos señalar a Konami, aunque sea el chiste fácil estos días. Pero tampoco podemos evitar,
sí, señalo,
a lo mejor,
vaya,
señalar
por ineptos. Hayan,
claro,
hecho,
claro,
lo que,
claro,
con Kojima, llevan unos años siendo unos ineptos de cuidado.
Sí, 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 eso sí. O sea, evidentemente, bueno, yo creo que la gestión de de Konami en los últimos tiempos era la de Sega a mediados, finales de los 90, pero total, total.
Sí,
total.
La guerra japonesa.
Sí, sí, sí. O sea, una cosa demencial. Pero sí que es verdad que tampoco sabemos si a lo mejor es lo que dice Xavi. O sea, que Kojima se le ha ido la olla y que vete a saber qué cojones ha pasado ahí dentro. Porque tampoco es muy raro que Konami... O sea, por mucho que el señor presidente le tenga manía, joder, sabes que es tu principal activo ahora mismo. O sea,
sí, sí.
Se te ha ido el pro, se te ha ido la mierda,
pero a mí,
no tienes nada más.
En 2015,
no sé,
lo de es que los japoneses son así, ya no me vale. Con Nintendo, guay, porque Nintendo es Nintendo. Pero Konami, joder, si están obsesionadas todos con hacer juegos occidentales, si le llevaron,
sí,
Castlevania a Madrid, coño, pues que se le pegue algo de eso, de ser abiertos, ¿no? Porque si algo se les tiene que pegar del mundo occidental, es ese... perder el miedo a contar las cosas. Pues si no lo hacen, problema suyo, tío.
Se les ha pegado la picaresca de apagarte las luces cuando vas a joder.
Sí.
Pues, Fran, tú que además eres un gran apasionado de los juegos de terror,
Sí, bueno, pues estoy desolado, obviamente, ¿no? Como todos. Me parece muy raro también lo que está pasando. O sea, el problema aquí es lo que decís vosotros, la comunicación de Konami. Y el tema de que a Japón les gusta mucho lavar los trapos en casa, supongo, ¿no? Sí. Pero es eso, que no es normal lo que está pasando. Hombre. Apocalíptico.
Yo a mí, en el fondo, también me da la sensación de que a lo mejor nos estamos aventurando a pensar que Silent Hills iba a ser la rehostia y tal.
Sí, seguro que no habían ni empezado.
Y vete a saber, porque en el fondo, claro, PT, yo no sé, pero yo eso no lo veo extrapolable a un juego completo ni de coña. No, o sea, no. Eso lo veo muy guay como experimento y realmente era acojonante, pero no es extrapolable a un juego completo. Y en el fondo, si mirabas los créditos, Kojima ni aparecía en PT. Con lo cual, yo qué sé. Pero sí, pero evidentemente es una pena. O sea, ahora van a seguir adelante y van a sacar un Downpour de estos o un Homecoming que ya verás.
Pero de todos modos, quiero decir, Kojima ya ganó. Ya tiene el PT asociado a su nombre, que está de puta madre.
Sí, 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 eso clarísimamente.
Está cojonudo y ya lo tiene asociado a su nombre, porque se asocia claramente a Kojima y a Guillermo del Toro. Entonces,
a mí lo único que me importa es eso, ¿no? ¿Qué pasará ahora con Kojima? ¿Se rayará y se irá? ¿O lo cogerá otra compañía? ¿Intentará...?
¿Los de cuáles fueron los que los ofrecieron a ficharlo?
Sí, los de... Lords of Fallen, ¿no?
Lords of Fallen, sí. Los de Deck 13, me parece. Que... Es que no sé si era la productora o el estudio, pero creo que era Deck 13.
Creo que sí. Vaya que se va.
El pobre Guillermo del Toro, que tiene una mala suerte con los videojuegos, que es acojonante, ¿eh?
Ya ves. Sí. A lo mejor tiene algo de culpa también el Guillermo del Toro. ¿Qué decir?
Es un gafe de la hostia, ¿no?
Sí, pero es un poco raro, ¿no? Que le cantelen todo lo que hace.
Bueno, el otro caso que era Insane, yo creo que ahí estaba THQ detrás, con lo cual no sé si ahí sí que apostaría más por culpa de THQ que de del Toro.
Sí, a ver, yo supongo que el del Toro tiene algo mejor que hacer que inventar videojuegos en su tiempo libre, con lo cual entiendo que Silent Hills iba a tener algo de Insane.
Sí.
Pero él tiene muchas ganas desde siempre, de hacer algo.
Por eso, que quiero decir que seguramente Silent Hills era una idea reciclada a partir de Insane.
Sí, seguramente.
Bueno, yo creo que Guillermo del Toro sí que lo contará algún día.
Sí, yo creo que puede cascar.
Si se ha enterado de algo.
O incluso el de la ballesta, igual. El Norman Reedus este igual se raya, se chala y explica todo.
Sí, no sé. A ver.
Esto es lo típico, que se lo encuentra alguien en un E3, en un bar. Sí. Él está haciendo sus cosas.
En el fondo...
Está en un barito ahí haciendo algo. Y te lo cuenta un día yendo un poco borracho, ¿no?
En el fondo, lo que dice Pep, yo lo veo muy probable, porque el primero que ha dicho que se había cancelado Silent Hills fue de Guillermo del Toro, que lo soltó en un festival, le estaban preguntando, no, Silent Hills cancelado. Y era como, ¡oh, Dios!
Pues, bueno, dejamos aquí el asunto Konami. Supongo que volveremos a él la semana que viene o la otra, porque algo más saldrá a la luz,
ya
estoy
no,
seguro.
Ya no le queda nada para cancelar, tío, el Pro. Yo sigo diciendo que peligra el Pro.
Yo creo que el Pro peligra muchísimo.
Me llegan esas vibraciones.
Hombre, es que no es tan difícil pensar eso, porque si estaban usando el Fox Engine...
Pero ya, bueno, no sé, lo debían tener hecho. Lo digo sin tener ninguna idea de nada de lo que pasa. Es 100% predicción.
Lo que sí que se ha cancelado son los mods de pago de Steam, que fue una aparición fugaz dentro del ecosistema de Valve. El otro día, nada, hace un par o tres de días, se anunció que... Pero un poquito más, una semana quizás, que bueno, en Skyrim se implementaba esta opción de poder comprar y vender mods del juego, y la comunidad reaccionó de una forma muy bestia, y ahora parece que bueno, pues se han decidido a quitarlo, no Steam, sino Bethesda con Skyrim, y la comunidad parece que se alegra. Nosotros en el Like y Dislike decíamos que nos parecía una buena idea, a mí me sigue pareciendo una buena idea. No sé yo ya si la implementación es tan buena, es decir, el corte que se quedaba Steam quizás, bueno, seguro era demasiado exagerado y tal, pero no sé si habéis leído lo que decía Gabe Newell, era un detalle bastante curioso, que decía, bueno, no nos pueden convertir en el demonio en solo un día por hacer esto, y decía que en lo que llevaban con esto de los mods de pago habían ganado $10,000 y que el coste de servidores para aguantar la avalancha de mails de hate que les había llegado en esos días había sido de $1,000,000 en 2 días. Se habían tenido que contratar servidores por valor de $1,000,000 solamente para el mail.
Para contener miles de
mails. Esto no se lo creen nadie.
No, lo dijo él en Reddit.
Que no cuela ni para atrás, vamos.
Sí, yo, a mí me cuela fuerte, ¿eh? O sea, no veo qué razón tiene Gabe Newell para mentir. Y luego, pues, realmente decía...
Hombre, la misma que cuando dice que esto lo han hecho todo de forma altruista.
A mí me parece... Me sigue pareciendo una genial idea lo de los bonos de pago, ¿eh?
No, a mí también. A mí realmente la idea... O sea, es lo que decías tú. Creo que la implementación a lo mejor era discutible en el tema de los porcentajes, pero yo creo que es un camino a seguir y que hay mucha gente con mucho talento que podía sacarse una pasta y que a mí eso me parece perfecto.
Tú, Fran, has hecho un artículo en la Night sobre el tema de los mods. ¿Qué nos cuentas?
Sí. Bueno, pues hago un poco esto, ¿no? Abogado del diablo, digamos, ¿no? O sea, intento ponerme en los dos puntos. Porque a mí también me parece muy buena idea y pienso que el problema es que faltaba al final un poco, ¿no? Que esto a largo plazo se hubiese visto cómo evolucionaban y cómo lo arreglaban, digamos. El tema de los porcentajes también he estado leyendo a Dean Hall, que es el autor de DayZ, el mod de Arma 2, de los zombies, hablando sobre el tema este de los porcentajes y diciendo que no es tan evidente esto como parece, que no es tan claro, porque Bethesda tendría que cubrir gastos aparte. Steam, bueno, ya habéis dicho, ¿no? Que Valve está perdiendo dinero, ¿no? Con lo de...
Sí, sí, ya saco.
Con el hate. Y, bueno, eso, que no es todo tan claro como parece. Y, bueno, también acabo diciendo un poco que la gente se ponga a copiar mods de otros y a vender patatas por 30 euros.
Sí. Para Skyrim. O texturas en alta resolución de los cojones de un caballo. Este era como por 99 pavos.
Oye, bueno, y que eso también pasa... En la App Store, ¿eh? No es algo...
Sí, sí, claro. Y en Steam, tío, o sea, que no es un problema de los mods, claro, es un problema de los putos juegos.
O sea, que copias basureras de otras cosas, que plagian material, etcétera, claro. Se ve todos los días, joder.
Es que mucha gente lo usaba como argumento, en plan, mira la que ha tirado Valve, tal. No, joder, esto lo ha liado la gente, que es muy mala leche.
Yo creo que van a volver al ataque más pronto que tarde, ¿eh?
O sea, porque digamos que no se ha cancelado la idea total de los modos de pago, sino que se ha cancelado en Skyrim, claro. Únicamente, ¿no?
Sí, sí. A ver, dejarán que se calmen un poco las aguas, pero yo ayer veía también una charla de alguien de Valve en los Dev Days, unas charlas que montó la compañía, está en YouTube, donde hablaba de eso, ¿no? Del contenido generado por usuario y de cómo es algo que conocen bien, porque en Dota y en los famosos gorros del Team Fortress es algo que llevan comprando y vendiendo desde hace tiempo. Ahora le han dado una plataforma con más entidad y lo querían expandir a más juegos, pero bueno, lo comentaremos luego, ¿no? Pero cuando Valve presentó el nuevo Source Engine, la característica principal que dijo era que quería facilitar el contenido generado por el usuario. Sí. O sea, con lo cual es evidente que van a insistir en eso y no sé, a mí no, cuando se anunció no me pareció tan sorprendente. Creo que era simplemente estandarizar o darle más forma a una idea que ya está ahí y que hemos visto pues en DayZ que se acaba vendiendo o en el Garry's Mod, ¿no? Que los mods se acaben vendiendo me parece algo
a mí lo
lógico.
Lo
sí que es verdad que el porcentaje yo creo que estaba mal.
Es que
en este sentido lo que dice Tim Holt también es que estamos viendo el tema de los porcentajes desde nuestro punto de vista, pero que si se convierten los mods en algo de pago, si los profesionalizas, tienes que verlo como un negocio. Entonces la perspectiva ya es diferente.
Ya
es otra. Ya no puedes. Tú cuando dices que un porcentaje es justo o injusto, lo haces en base a lo que tú crees en este momento, ¿no? A tu criterio personal, que puede ser el tuyo, el de otro, depende de lo que tú tengas o de, ¿no?, lo que tú consideres. Pero en tema de negocios, hay tasaciones y hay fórmulas matemáticas para saber lo que es justo y lo que no es justo. Y hay reglas transparentes. Entonces, claro. No podemos decir, no, esto es injusto y ya está. Hay que mirárselo muy bien.
O sea, a mí lo que me toca las narices de este tema es lo de siempre, que es el morro que le echa la gente. O sea, que ha habido la gran mayoría, ha sacado la bandera de, oh, los pobres modders que se sacan un 25% y tal. Oye, no jodas, tío, di la verdad. Di lo que te cabrea es tener que pagar por el mod y ya está. No hay ninguna otra razón.
Pero yo lo que no entiendo tampoco es cómo la gente no ve realmente que bueno... Primero, que esto está muy desordenado, el tema de los mods. Yo me acuerdo cuando me quise instalar el DayZ la primera vez, un poco más y me pegó un tiro. O sea que para un usuario avanzado, pues puede tener relativa facilidad, pero que muchos mods para muchos usuarios son complicados hasta de implementar, de encontrar. Y luego es eso, el beneficio a la larga de tener una tienda estandarizada, un sitio de venta en el que pues se puede tener todo organizadito, todo puntuado, todo bien puesto. Y no solo eso, sino que alguien pues eso se plantee dedicarse a vivir haciendo mods, como quien se plantea pues vivir haciendo juegos o escribiendo sobre juegos o lo que sea.
Claro, que si tú estás cobrando por un mod, pues lo harás más accesible, lo harás más actualizado más a menudo, te darás más soporte, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Y volvemos a lo de siempre, es lo mismo que los DLCs. Nadie te está obligando a comprarlo. Tú tienes el juego y vas a poder seguirlo jugándolo perfectamente. O sea, si el mod te dicen que tienes que pagar 9 pavos y no te parece bien, pues no lo pagas y ya toma por culo.
Sí, sí. Yo el peligro que veo aquí es, y es, eso creo que es el argumento que más compro de los que estaban en contra de esto, es que, claro, los mods es algo que se testea menos, que es más inestable y que te pueden fastidiar mil cosas del juego. Y bueno, aquí sería fácil que acabara pringando Bethesda porque alguien ha hecho mal un mod y te ha borrado la partida de Skyrim. Pero bueno, no sé,
que
hayas pagado esto pasa por un siempre mod, con los mods, ¿no?
O que hayas pagado por un mod y luego te joda el ordenador de algún modo.
O que no funcione.
Pero, no sé.
Pues eso sería un problema para Steam, vaya. Pero si se animaban a hacer esto, entiendo que deberían haber, no sé, que se sentían preparados, ¿no? Para tirar con adelante.
Pues esto es un poquito lo que pensamos ahora nosotros de los mods. Es un tema muy interesante. Seguro que también, igual que con el tema de Konami, a lo largo de estos días pues sale más información, más puntos de vista y vosotros también podéis decir la vuestra en los comentarios del podcast. Bueno, pues ahora, Víctor, si te parece, vamos con un espacio que grabasteis ayer y que, bueno, algunos de nosotros no estamos, pero sí que os recomendamos profundamente que lo escuchéis con atención porque, bueno, es eso, lo que decíamos al principio del programa, el especial Motores Gráficos, uno de los temas más pedidos de la historia de Reload. Y sin duda un rato en el que seguro que aprenderéis muchas cosas que a lo mejor no sabíais. Así que vamos allá.
Bueno, pues estamos encantados de tener aquí a Gustavo Aranda, director de la carrera de programación de videojuegos en ESAT Valencia. Como sabéis, ESAT es uno de los colaboradores que nos han ayudado con el Patreon. Y hablando de posibles cosas que podríamos hacer, ya que estábamos, ¿no? Salió una viejísima deuda pendiente con los oyentes de Reload, que es lo que se había convertido en el legendario ya, el especial Motores Gráficos. Vamos a hablar de esa cosa extraña que de la que siempre hablamos, aún sin saber exactamente qué es. ¿Por qué se llama motor? ¿Por qué mueven los juegos? ¿Por qué son tan importantes y tan distintos? Gustavo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Reload?
Pues muy bien, ¿no? Tenemos muchas ganas de hacer esto, ya digo, porque nos quitamos un peso de encima, nos ayudas a hacer que esto vaya más allá de una broma en los comentarios del podcast. Y estamos también, evidentemente, con... No puede faltar hoy aquí Josep María Sempere.
Viene con segundas eso, ¿no?
No, pero al final estás en el especial Motores Gráficos.
Estoy.
Nadie te va a poder decir nada.
Es verdad.
Y también tenemos a Víctor.
¿Qué tal, chicos?
Aquí, que ha gestionado esta colaboración, con lo cual se lo agradecemos.
Soy el motor gráfico de
este podcast.
El Motores Gráficos.
Sí.
Muy bien, muy bien. Es el Víctor, el Vector Engine.
Es el que usa Sunset Jumpers, además, ¿no?
Me has quitado, digo, es el que está usando Sunset Jumper ahora mismo, que se ha hecho gratuito ahora para todo el mundo, el Vector Engine, como todos los demás, y está usando Sunset Jumper. Oye, me siento como Randy Beach Forest, que estoy salvando el Duke Nukem Forever, pues es algo parecido, ¿no? Estoy salvando el especial de motores gráficos que ya
sí,
todo
pero,
el mundo...
pero esperemos que esto quede mejor que el Duke Nukem Forever también.
Eso va a decir que ojalá no sea el Duke Nukem Forever, precisamente.
Voy a poner mis dos céntimos que dicen los americanos, mi pequeño granito de arena, humildemente, para poder hacer algo útil, algo chulo.
Yo creo que empezamos bien, además, Gustavo, porque, joder, así de gusto. Nos has mandado un guión, ya has hecho tu trabajo. Además, se te escucha de perlas, con lo cual, adelante, si quieres empezamos por el principio, supongo. ¿Qué es un motor gráfico?
Bueno, pues ¿qué es un motor? Si me permitís, que ya empiezo con la primera pequeña corrección, ¿qué es un motor de juego? Porque, bueno, a veces utilizamos el término motor gráfico. Yo mismo lo hago muchas veces también en clase, y utilizamos indistintamente los términos motor de juego y motor gráfico. Pero si nos ponemos técnicos, no son lo mismo. Un motor gráfico es una de las partes que componen el motor de juego. El motor de juego está compuesto de motor gráfico y de sonido, físicas y más cosas, ¿no? Que son las partes que vemos en un videojuego. Entonces, pues mira, dices, ¿qué es un motor de videojuegos? ¿Qué es un motor de juego? Los americanos llaman el game engine. Pues es una palabra que le hemos robado a la industria de la automoción, de los automóviles, y es precisamente porque el motor es el corazón del videojuego, es lo que hace que se mueva, es lo que hace que funcione. Por poner algún tipo de comparación, es como el sistema operativo del videojuego, ¿no? A lo que un ordenador es SteamOS, Windows, Mac, etcétera, pues un videojuego es su motor, es su núcleo y es lo que hace que haga sus tareas más básicas, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, un motor de juego, de una manera muy simple, es el software que hace que el juego vaya. Es el software sobre el que el juego se está ejecutando o está funcionando. Entonces, esto puede parecer algo así un poco abstracto, puede parecer una cosa un poco rara, pero yo os propongo una pequeña tarea mental, que es la misma que le propongo muchas veces a los alumnos, ¿no? Es decir, vamos a enumerar rápidamente aquí las cosas que hace cualquier videojuego moderno. O sea, las tareas comunes o las cosas comunes que vemos en cualquier videojuego moderno. Vamos a dejar las microtransacciones para otro momento.
Los logros.
¿Vale? Los logros, por ejemplo, una, ¿vale? Es decir, vamos a ver, o sea, cosas comunes que vemos entre diferentes videojuegos. Por ejemplo, los logros, ¿vale? Todo el tema de, incluso todo lo que es conexión con la nube, ¿no? Las partidas en la nube, los logros que también están guardados en alguna nube de por ahí, ¿no? Mágica.
Se retrasan también.
Exactamente. Todos los juegos se retrasan a la vez, ¿no? Pues eso. Esto tiene más que ver con los publishers, que otro día, si queréis, hablamos de los publishers. Será una conversación mucho más agresiva y violenta si habláis conmigo sobre ese tema.
Queridos oyentes, no vamos a comprometernos a un especial publishers.
De acuerdo. Yo tampoco me comprometo. Pero bueno, mira, si nos ponemos a pensar un poquito, a ver, dices, oye, todos los videojuegos, ¿qué están haciendo? Pues mira, están sacando gráficos en pantalla. Normalmente en 3D, ¿vale? están haciendo triángulos, están moviendo triángulos. Más bonitos, más feos, ¿vale? Pero pues son triángulos, al fin y al cabo son polígonos, ¿vale? Todos los videojuegos están reproduciendo sonido. La música, los efectos de sonido, el chat de voz, todo este tipo de cosas están haciéndolos todos de una manera más o menos parecida. Todos los videojuegos tienen que gestionar el mando, el teclado, el input, en general, el ratón, Kinect, dentro de poco ya no, pero lo Kinect todavía está ahí. La mayoría de videojuegos también pues tienen que gestionar la física, las colisiones, la aceleración de los vehículos, de los objetos, las animaciones de los personajes, por otro lado la red, el multiplayer, montar una partida multijugador, hacer matchmaking, hacer un lobby, el chat. Si nos ponemos a pensar, hay muchas más cosas, evidentemente, ¿no? Pero hay un montón de tareas comunes que todos los videojuegos tienen que hacer para poder funcionar, sobre todo en las consolas. Entonces, la agrupación de todas esas tareas comunes, o sea, todas las partes comunes que comparten los videojuegos, pues a todo ese entidad le llamamos el motor, que es la parte común de todos los videojuegos. O sea, digamos, hablando de una manera general. Uh-huh. Hablando más en concreto, si os digo, os voy a hacer una serie de títulos, vosotros los conocéis mejor que yo. Ya, por ejemplo, Need for Speed, los últimos juegos de Need for Speed, el Battlefield, por ejemplo el Hardline, también el Mass Effect, próximo Mass Effect, Dragon Age Inquisition. Hay muchos juegos que os he dicho que son todos de Electronic Arts y parecen muy diferentes unos de otros, están hechos por personas diferentes, en lugares del mundo diferentes, pero pues resulta que todos esos juegos tienen en común más o menos el 80% de su código, más o menos. Uh-huh. No he visto el código fuente de algunos de ellos, ahí no os puedo decir una cifra exacta, pero aproximadamente, por lo que me han comentado, un 80% del código fuente del trabajo de los programadores, gente como yo, es el mismo, idéntico en esos videojuegos. Y dices, ¿cómo es posible, no? El Need for Speed y el Dragon Age, comparten el 80% del código fuente. ¿Qué está pasando aquí? Pues porque la mayoría de ese código fuente lo que está haciendo son esas tareas comunes que os acabo de decir. Está sacando gráficos en pantalla, está haciendo las luces, la iluminación, la animación de los personajes, el sonido, la detección de las colisiones, la inteligencia artificial, por cierto, que nos hemos dejado. Sí. Pero toda esa parte común es lo que llamamos el motor del videojuego.
Cuando se habla de middleware, es lo mismo, básicamente. El motor igualmente.
Efectivamente. Middleware es una palabra más general todavía. Middleware es un software que suele estar... Se llama middleware porque está entre el desarrollador y el usuario, o entre el desarrollador y la plataforma. Uh-huh. Y sí, los motores son uno de los tipos de middleware más habitual. A veces se habla también del middleware para cosas más específicas, concretamente. Por ejemplo, el ejemplo del libro es el SpeedTree, que es un middleware que sirve exclusivamente para crear y representar árboles y vegetación en los videojuegos.
Vale.
Pues este es un middleware de vegetación.
Vale.
Vale, pues bien. Pues este no es un motor en sí mismo, es parte de varios motores, de hecho. Entonces, el motor es esta parte común de varios videojuegos. Y, de hecho, al igual que ocurre de nuevo con la industria de la automoción, a veces sabéis que se dice, oye, este coche es un BMW no sé cuántos, pero tiene el motor de este otro. O este coche y este coche tienen el mismo motor, la potencia es la misma.
Sí, o cuando dicen, por ejemplo, que el Ibiza, por ejemplo, lleva el chasis del Golf, porque Volkswagen comparten, vale.
Efectivamente, comparten tecnología, literalmente. Pues los videojuegos hacen lo mismo, comparten tecnología. Además, claro, no solamente es por un tema de compartirla por compartirla, sino que, claro, esto es ventajoso. Evidentemente, la primera ventaja, amigos, como la de siempre, es el dinero, es el coste, es la pela. Si yo ya tengo hecho la tecnología para el juego X y voy a hacer luego el juego Y, lo que no tiene sentido económicamente hablando para una empresa es desarrollar todo el código desde cero. Uh-huh. O sea, cojo lo que ya tengo, las partes comunes, y encima de esas partes comunes, pues escribo y construyo las partes no comunes, ¿no? Las partes específicas de cada juego. Entonces, pues si, por ejemplo, voy a decir una burrada, ¿no? Pero si yo empiezo por el Need for Speed y tengo hecho el motor para que funcionen juegos de coches, pues cojo las partes comunes, escribo el 20% que falta para pegarse tiros y tengo el Battlefield. Esto es una burrada, generalmente, pero es un poco la idea de cómo piensan algunas de estas compañías. ¿Vale? Claro, también el motor nos permite, desde cierto punto de vista, que si esas tareas comunes, yo como programador soluciono que funcionen en una consola y luego las vuelvo a implementar para otra consola, por ejemplo, de Xbox One a PS4 o de PC a PS4, nadie tiene que tocar nada más. O sea, si esas tareas comunes, que es sacar los gráficos, reproducir sonido, gestionar el input y tal, yo como programador del motor las soluciono en PC y también las soluciono luego en consola, las personas que trabajan con el motor, que son, pues, por ejemplo, los grafistas o diseñadores u otros programadores de mi empresa, no tienen que tocar nada más. Esto es como se hace lo que se llama los ports, que vosotros también los conocéis muy bien, que es portar el juego de una arquitectura a otra, de una consola a otra. Pues se empieza portando el motor. Y si el motor lo has hecho bien y has separado bien estas tareas comunes de las tareas específicas, con portar el motor es suficiente como para portar el juego. Vale, entonces, tiene mucho que ver también con eso, con el ahorro de costes, con intentar llegar a la mayor cantidad de público posible con el mínimo esfuerzo tecnológico posible también. Y ahorrar tanto en esfuerzo de los desarrolladores como en dinero, costes al final, que todo se puede al final medir en costes de la empresa, el desarrollo de un videojuego. Lo que pasa es que, claro, luego también lo vendemos, o sea, la versión de PlayStation vale 60, la de One vale 60, la de PC vale 50, o sea que ahí sigue, desde cierto punto de vista, pues
ahí estamos aprovechando muy bien el trabajo. Departamentos de marketing y todas esas cosas.
Ahí entran otros señores que no tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto es de una manera así muy general y espero que de una manera sencilla, entre comillas, pues qué es un motor de juego, ¿no? Y cómo podríamos definir un motor de videojuegos moderno, ¿vale? Entonces, esto es un poco el planteamiento. Yo, chicos, yo me enrollo como una persiana, como muy bien saben casi todos mis alumnos, así que si en algún momento queréis levantar la mano virtualmente, yo diré, Sánchez.
Yo de momento estoy tomando apuntes. De momento creo que vamos bien.
Muy bien, muy bien. Te voy a poner muy buena nota, Sánchez. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Muy bien. Claro, el dentro de una empresa de videojuegos, sobre todo las empresas más grandes, el tema del motor es importantísimo, porque se la están jugando con el tema de que si funciona bien, funciona mal. Todos hemos visto lo que ha pasado con el Battlefield 4, hemos visto lo que ha pasado con Assassin's Creed, esta semana precisamente, hablar del motor de Halo Master Chief Collection, pues es una coña tremenda, ¿no? y de los servidores y tal, pues claro, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y hay que intentar hacer esta tecnología lo mejor posible. Y la verdad es que es la parte más crítica posiblemente de cualquier desarrollo. Es la parte más importante de cualquier compañía de videojuegos en que se dedique a tecnología, sobre todo, como Epic. Y la verdad es que es algo muy importante. Hay que dedicarle mucha atención. Y los mejores programadores, los que se llaman los programadores de bajo nivel, suelen estar en el motor. Uh-huh. Suelen estar encargados del motor de los juegos. Mm.
Entonces, y bueno, Gustavo, una vez hecho el núcleo del motor, entiendo que esto evidentemente porque gestiona un montón de tareas, tiene muchas capas, pero sí. cuando vemos el Unreal Engine, por ejemplo, en vídeos promocionales de Epic, ahí están haciendo el juego de una forma muy visual, ¿no? Porque nos podemos imaginar que esto es picar código, pero con el Unreal lo que vemos más es casi pues diseño de niveles, ¿no? Mover columnas y poner objetos en el nivel, donde tocará luego pegar tiros, seguramente.
Efectivamente, los motores han ido evolucionando de una manera que pues hace 20 años o 25 años, pues claro, era todo muy, muy espartano, muy código, muy bajo nivel, y ahora pues se trabaja con ellos de una manera muchísimo más visual. Porque es que una cosa que suele acompañar al motor son las herramientas para utilizarlo. Que son, para que os hagáis una idea, son las mismas herramientas que tienen los modders, la gente que hace estas mods tan chulas del Skyrim o del GTA 4 o este tipo de trabajos, es más o menos las mismas herramientas, porque claro, el motor al final es un software que se está ejecutando en la consola, en el ordenador, y que está pues, interpretando, ejecutando un juego que está funcionando. Pero claro, los que construyen el juego son efectivamente los diseñadores de niveles, los scripters, los programadores de gameplay y los artistas. Entonces, la mayoría de motores suelen venir acompañados de herramientas de software muy amigables, o amigables en la medida de lo posible.
Estamos hablando de programación al final también.
También de cosas gráficas y, claro, de como tú decías, ¿no? De moviendo columnas, moviendo cajitas, conectando cajitas unas con otras, ¿no? Como si fuera una especie de Lego, pues al final consigues comportamientos, consigues que el juego haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces, junto con la mayoría de motores viene pues un editor de niveles, gráfico, evidentemente, en 3D, para que los diseñadores de niveles pues puedan ir montando todo. Suelen venir herramientas para que los grafistas cojan los modelos 3D que han hecho, los materiales, la iluminación, las texturas, las animaciones y todo, y lo metan dentro del juego, dentro del motor. Cada motor utiliza o tiene... Hay un palabro de estos que decimos de vez en cuando en la industria, que es el pipeline o el flujo de trabajo o el protocolo de trabajo. Cada motor tiene su manera, por así decirlo, de trabajar con él. Entonces, pues empiezas, por ejemplo, con el Unreal, pues tienes un editor de niveles y cuando quieres poner algún gráfico, pues tienes que exportarlo desde tu programa de 3D, como es el 3D Studio Max, por ejemplo, con una serie de parámetros, con una serie de variables, importarlo, toquetearlo de esta manera. Tiene todo su protocolo, tiene su manera de funcionar, que suelen ser bastante rígidos también. Cada uno suele tener su manera, digamos, única o unívoca de cómo se hacen los videojuegos con ese motor en concreto, ¿no?
Claro. Y entonces, hablabas de modders, perdona, Gustavo.
Sí.
Y también es una cosa que está de moda, ¿no? Porque Valve ha abierto esa modalidad de pago en Steam Workshops con Skyrim precisamente, y uno aquí puede ir atando cabos y descubrir, o no, pues yo, si no lo sabías como hasta hace poco era mi caso, pues igual sorprende, ¿no? Pero ¿hasta qué punto todas las partes del desarrollo de un videojuego pasan por el motor? Recuerdo que Valve decía que el Source 3 sería muy amigable para la generación de contenido por parte de los usuarios, y uno puede pensar, hombre, esto igual no tiene que ver con el motor, ¿no? Que trata más con las físicas y con las cosas, pero claro, al final, acompañado por esas herramientas que comentabas, tiene mucho sentido que Valve, sobre todo ahora que va a cobrar por ello, facilite desde el mismo motor el trabajo de los usuarios.
Totalmente, porque así, colateralmente, lo que están consiguiendo es que su motor sea más utilizado, claro. Sea más utilizado por los usuarios. Pero es que los modders de hoy en día son los developers de mañana, básicamente.
Claro, nosotros, por ejemplo, conocemos casos muy concretos de gente que ha empezado haciendo mods. O sea, estoy pensando en Enrique Colinet, más allá, aunque había empezado haciendo mods de Half-Life 2, y míralo, ahora está en Jaeger haciendo juegos.
O Carlos Coronado, que
Carlos Coronado también.
Que empezó con, bueno, empezó, ganó cierta fama con el mod de Barcelona, en Left 4 Dead,
sí,
uno de Valve, precisamente, y ahora está con lo suyo. Sí, sí.
En Valve hay un buen montón de modders, vaya, de los del Day of Defeat, los de
Dota,
los del Left 4 Dead, los del Dota, son todos modders, vaya.
Sí, nosotros en la escuela, por ejemplo, pues muchas veces cuando hacemos las entrevistas para seleccionar a los estudiantes que van a formar parte de la escuela, pues yo muchas veces lo que prefiero es que me traigan sus mods y su trabajo como fan. Antes que o colateralmente a un expediente académico o alguna cosa por el estilo, que no me acaba de decir si esta persona sabe de videojuegos o tiene pasión por los videojuegos. Sin embargo, si alguien me trajera algo como Barcelona, diría, ole tus cataplines, amigo. O sea, este es una persona que yo quiero que forme parte de un equipo, ¿no? Entonces, sí, y hay que poner ese tipo de herramientas lo más accesible posibles, lo más integrables con otras herramientas que ya existen en el mercado, como Photoshop, como 3D Max, como Blender, etcétera. Y en general es intentar hacer todo el proceso de creación del videojuego lo más agradable, lo más rápido, lo más eficiente posible, porque si lo miramos desde un punto de vista, volvemos al tema del dinero, volvemos al tema de los costes. Hacer un juego como, por ejemplo, The Order, con la increíble cantidad de detalles que hay por todas partes, claro, todo eso está puesto a mano por alguien. Claro. Está hecho y está puesto a mano por alguien. Entonces, si además de todo el curro que tienen que pegarse de hacer los gráficos, hacer la iluminación y tal, les haces difícil el tema de integrarlo en el juego, van a tardar más meses en hacerlo. Y más meses quiere decir más coste, al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, hay que hacer herramientas ágiles. Hay que hacer herramientas, digamos, de una manera que incluso ayudan al desarrollador más que lo entorpecen.
Esto un poco... Dime. No, perdona, acaba.
Sí, no, una de las razones por las que quería comentaros, por las que hace 10 años el Unreal Engine se puso tan de moda, era porque posiblemente tuviera el mejor editor de niveles del mercado. Eso es discutible, cada uno te puede opinar más para cuál, más para aquí, pero tenía un editor de niveles muy, muy bueno, muy accesible, y permitía que cualquier nivel que hiciera se pudiera ejecutar inmediatamente en Xbox 360, en PC y en PlayStation 3. Y en aquel momento era prácticamente la única pieza de software que era capaz de hacer eso, con lo cual se llevó el mercado, en aquel momento se llevó el mercado por delante, ¿no?
Yo, el tema es, una vez tienes todas estas herramientas y las tienes a tu disposición, a nivel de empresa, ¿cómo decides o qué proceso sigues para decidir qué motor tienes que utilizar o si te sale más a cuenta desarrollar uno propio?
No, a nivel de empresa o a nivel tuyo, vaya.
O incluso a nivel, incluso a nivel propio.
Aquí, por ejemplo, hay masters que te enseñan a programar un motor gráfico y hay otros que no, que te dicen no merece la pena y te dan el Unity directamente, ¿no? Claro. Es un poco enseñar a sumar o enseñar a usar una calculadora y seguramente es un símil un poco burdo, pero nos entendemos, entiendo.
Lo has dicho perfectamente.
Y desde luego es una pregunta que hay que hacerse, sí o sí, para hacer un videojuego.
De hecho, es la primera gran pregunta que tiene que responder el equipo de tecnología de la empresa, sobre todo en startups o en equipos más pequeños. Es decir, chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos el motor? ¿Compramos uno? ¿Hay alguno gratuito que nos sirva? claro, llevamos 43 años más o menos de industria de los videojuegos. Aquí motores se han hecho, vamos, para dar y para tomar, de todo tipo y de todos los colores y sabores. Entonces, claro, a veces dices, oye, vale la pena, tengo que hacer uno, tengo que hacer uno nuevo desde cero, ¿no? Nosotros también, en nuestra carrera de programación en ESAD, por ejemplo, todos los alumnos tienen que hacer uno propio. Porque tienen que, con independencia de que si luego el día de mañana van a usar uno que ya está hecho o no, tienen que saber cómo se hace por dentro uno, claro, cómo está hecho por dentro.
Tienes que entender cómo funciona, básicamente.
Efectivamente. Y la mejor manera de entender cómo funciona un motor es que hagas uno pequeñito, tuyo, pero que lo hagas, ¿no? Desde cero. Aunque luego es cierto que hay opciones muy buenas ahí fuera. Hace un tiempo no había opciones tan buenas o, sobre todo, accesibles. Porque hace no tanto tiempo, el amigo Unreal Engine costaba $300,000 por plataforma.
Claro, es que estaba pensando eso, que hace un tiempo, digamos que sí, había ciertos motores que podías tener acceso a ellos, pero el tema del coste era brutal. Ahora, en cambio, sí, el tema licencias y demás, han rebajado precios y han hecho un nuevo modelo, digamos, que lo hace muchísimo más accesible para que muchísima más gente entre a ellos. Y es eso, que ahora puedes utilizar fácilmente tú en tu casa pues un Unreal Engine, un CryEngine, un Unity, tienes un montón de opciones a tu disposición.
Correcto. Entonces, claro, ahora mismo la discusión ha cambiado un poco, porque hace un tiempo sí que la balanza estaba más en función del hacerte el motor y ahora está más en general, en líneas generales, en licenciar un motor que ya existe, ¿no? Uh-huh. Pero es una pregunta que tiene que hacerse el departamento de tecnología de la empresa y tienen que pensar, pues, también, por ejemplo, si les apetece o si se pueden permitir depender de un fabricante del motor para que les actualice el motor y se lo mejore, o ser tú tu propio fabricante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé de casos de empresas que han decidido no contar con el CryEngine porque no se fiaban, desgraciadamente, de la continuidad de Crytek en el mercado. Uh-huh. Entonces, claro, hay ocasiones en las que hay empresas se pueden permitir y deciden hacerse ellos su propia tecnología, con lo cual no le deben nada a nadie, ni económicamente, ni soporte, ni nada. Uh-huh. Y también eso le permite quizá a esta empresa hacer una tecnología que se ajuste a sus necesidades particulares. Claro. El viernes pasado, por ejemplo, en la escuela vino a visitarnos uno de los programadores del motor de Alien Isolation, de Creative Assembly, se llama José Luis Sánchez. Y este chico nos decía que ellos habían, primero que nada, evaluado la opción de usar Unreal Engine antes de empezar a hacer el juego, pero que lo habían descartado porque le faltaban cosas que querían hacer. Le faltaban características de luz, de materiales, etcétera. Y que habían decidido hacerse ellos el motor antes de esperar a que Epic las hiciera y a ver cómo las hacía también, ¿no? Y que ellos, porque tienen un equipo de tecnología muy fuerte, que son capaces, claro.
Ah, porque esta es otra cosa. ¿Hasta qué punto tú puedes añadir cosas a ese motor? Si tú escoges un Unreal Engine, por ejemplo, añadir nuevas características, quizás muy de bajo nivel, como estabas diciendo, pues alguna característica de iluminación que no está, etcétera, ¿hasta qué punto puedes añadir todo eso?
Se puede, el fabricante te suele dar el código fuente para que tú lo modifiques a tus necesidades. Antes valía un voto sí, ya os digo, más o menos $900,000 por si querías tener las tres plataformas estándar. Uh-huh. Hoy en día ya es bastante más accesible, de hecho gratis, el Unreal Engine, sí, con lo cual ha pegado un cambio tremendo. Pero sí, no, estar ahí la puerta abierta está, claro, ahí entra un poco también luego la segunda derivada de tengo algún programador que sepa.
Claro.
Porque claro, meterse a modificar el núcleo de la Unreal Engine no es tontería. ¿Vale? No es ninguna tontería. Tienes que tener a una persona o un equipo de personas, más bien. Yo tiraría por un equipo de personas de hombres y mujeres muy, muy preparados para lo que van a hacer. Entonces, a veces decimos decimos de coña, ¿no? Sí, tengo un Carmack por aquí que me lo va a hacer, ¿no? Que me va a implementar radiosidad avanzada en el Unreal Engine. Ah, muy bien, pues si tienes ahí a un Carmack, yo tengo mucha suerte porque tengo a uno en la escuela que nos hace este tipo de cosas, que yo le llamo mi Carmack particular, que se llama José Luis, y si tienes suerte de tener a alguien así, maravilloso, pero claro, a veces te encuentras con que pues no tienes a una persona capacitada o que tiene tiempo dentro de su schedule particular, ¿no? Es decir, de hacerlo. O incluso hay empresas de videojuegos que no tienen prácticamente programadores, que son empresas de diseñadores o que toda la tecnología la licencian siempre de fuera porque no tienen una persona técnica trabajando dentro, ¿no? Con lo cual, ese tipo de casos tienes que irte a un producto que ya está empaquetado, probado, testado. Y que luego también tiene otra ventaja, y es que la mayoría de motores que se licencian suelen tener una comunidad detrás. Suele tener gente que ya lo ha usado antes que tú. Uh-huh. O sea, y que proporciona soporte o proporciona feedback, o hay un foro o múltiples foros o tutoriales, documentación, wikis, un montón de cosas que ya no estás desvalido, ¿no? No es... me han dado un código de descarga de un software medio secreto, me lo he descargado, aquí hay una documentación medio en japonés, medio en inglés, socorro, básicamente. Sí. Ahora, y tengo que hacer Journey, socorro, ¿cómo puñetas hago esto, ¿no? Pero bueno, pues todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Si dependes de un fabricante, pues dependes de un fabricante para todas las consecuencias, las buenas y las malas. Si decides hacer un yo me lo guiso, yo me lo como, pues si puedes permitirte hacerlo, oye, maravilloso, porque no le debes nada a nadie. Pero claro, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que estar a la altura para poder hacerlo.
Claro. Pues, Gustavo, no sé si puede parecer eso, ¿no? Que si no quieres hacer videojuegos, no deban importarte los motores gráficos. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Nosotros, como críticos y como personas que estamos pendientes de la actualidad, hablamos un montón de motores gráficos y no hace falta meterse en el código para saber qué motor gráfico hay detrás o debajo o encima de un juego, ¿no? Y por eso me parece muy bien que comentemos algunos ejemplos de motores gráficos que conocemos muy bien de oídas, pero y de haberlos visto en montones de juegos, pero igual no conocemos sus puntos fuertes o sus características principales, ¿no?
Claro, claro. Sí, esto que dices tú, Pep, es totalmente cierto. O sea, a veces, sobre todo en la generación pasada de consolas, yo creo que a todos nos ha ocurrido que hemos abierto un juego y hemos dicho, esto está hecho con el Unreal.
Joder, ¿vale? Porque cada día por la mañana. Yo me tomaba un café y después veía el Unreal.
Exactamente. O sea, decíamos, estos reflejos... todo el mundo parece que se haya caído que se haya caído un tarro de aceite encima.
Las típicas texturas que cargaban lentas, eso era muy Unreal.
Exactamente, ¿no? Y también hay como un look de Unreal y de Unity también, por cierto, que también. Y hay unas partículas de Unreal 4 que cuando las ves, no sé, por ejemplo, si habéis jugado un poquito al, bueno, qué tontería estoy diciendo, claro que habéis jugado mogollón al Killer Instinct.
Sí.
Nuevo. ¿Vale? Las partículas de cuando Yago tira un ataque y caen como 10 millones de chiribitas por el sí. suelo y tal, tú ves eso y dices Unreal Engine. ¿Vale? Unreal Engine 4, una de las grandes novedades era eso, ¿no? Era chiribitas con física. Eso, muy bien. Eso está lo he visto, ¿no? A la legua. Pues sí, vamos a hablar, mira, si queréis, al que hemos comentado más veces, ¿no? Unreal Engine, ¿no? Es el motor. Por antonomasia, ¿no? El mamut en la conversación. Es el gran motor de los videojuegos de la generación pasada. Se dice que el 75% de los AAA de la generación pasada lo han utilizado, y con razón, porque es una tecnología que en aquel momento era de lo mejor que había. Y la verdad es que es un poco el referente. Es un poco el referente que ha marcado cómo son los motores modernos, ¿no? Ahora tenemos la versión número 4, que la verdad es que cambió mucho todo, para bien, la verdad, muy orientada a la nueva generación, muy orientada a trabajar esto que comentábamos antes, ¿no? De una manera muy visual. No hace falta hacer tanto código, se sigue teniendo que hacer un poco de código, y eso como programador yo os digo que no es malo, en absoluto es bueno, pero sí que se puede trabajar de una manera mucho más visual y es mucho más agradable para... los diseñadores de niveles o los scripters, ¿no? Es una tecnología que por contra tiene luego algunos peros, y es que es muy exigente con la máquina. Es complicado optimizar un juego que está hecho con Unreal Engine 4. No es un motor que esté optimizado a día de hoy. Aún vemos que le cuesta mucho moverse en máquinas que no debería costar tanto. Y esto es especialmente visible cuando os ponéis unas Oculus y veis que un ejemplo de un juego que estaba ejecutándose a 60 frames por segundo, te pone las Oculus y aquello cae de una manera horrible. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Que, pues que resulta que el motor no está optimizado para tener dos cámaras.
Claro.
Ni para pintar a 75 FPS, con lo cual hay que mejorarlo todavía. Aún tiene, parece que no, pero parece mentira, pero Unreal 4 aún tiene mucho camino que mejorar a nivel de optimización.
Pero decías que en estos casos dependes de una empresa. Igual, sí. Puestos a elegir, esta no es una mala empresa de la que depender, porque de hecho casi no hace juegos, ya hace solo el motor. El único, si no me falla la memoria, el único que tiene anunciado es el nuevo Unreal Tournament y lo hacen los usuarios.
Y el Fortnite, pero...
Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, sí.
Sí, pero tienes razón. Parece que no es una mala empresa a la que depender. Pero fíjate que yo tengo un poco de miedo con Epic. De que se haya dormido un poco en los laureles.
Sí, bueno, se fue gente importante. En la transición entre generaciones, más o menos, se marchó ahí bastante gente. No, sí. Solo Cliff Bleszinski, como se suele recordar.
No, hubo una migración muy fuerte de esa gente de Epic. Y han dejado muchas partes del código fuente en manos de la comunidad. Eso está bien, porque han cambiado su filosofía a un desarrollo más abierto y más participativo, pero claro, también es un poco estar jugándotela. Es decir, sí, si la comunidad no responde, ¿quién es el responsable? Claro. La comunidad no tiene ni culpa de nada. El fabricante ya lo que hace es darte un producto gratuito. Se ha diluido mucho el tema de la responsabilidad, del soporte postventa y algunas cosas que Epic ahí... la que los ve un poco dormidos en los laureles.
Esto me recuerda muchísimo justo poco antes de que saliera Rage, cuando ID la compró Bethesda. Recuerdo haber entrevistado a Tim Wills, que por aquel entonces era el director creativo de Rage, y ahora me parece que lo han extendido y ya es como de los mandamases del estudio. Y una de las preguntas era, ¿por qué habéis cogido el ID Tech 5, lo habéis hecho propio y no habéis querido seguir proporcionándolo o seguir vendiéndolo como hasta entonces? Y el tío decía, es que llega un momento en el cual o eres una empresa de motores o una empresa que hace juegos, pero cuando tanta gente empieza a utilizar tu motor, te empieza a faltar personal, empiezas a tener que dedicar demasiados recursos a eso y tienes que escoger si haces una cosa u otra. Entonces quizás por lo que comentas parece que realmente Epic está en ese punto en el cual puede que igual tengan que decidir una cosa u otra o montar dos empresas separadas o lo que fuera. Porque lo del tema del motor les empieza a sacar demasiado tiempo de lo otro.
Realmente igual, o sea, no voy a dar cifras porque me equivocaré seguro, pero estuve en DICE cuando se presentó Battlefield 4 y un porcentaje tocho de la gente que trabajaba en DICE no era tanto personal de DICE como personal del Frostbite, asesorando a otros equipos que hacen otros juegos de EA y demás. Pero sí, es evidente que requiere una dedicación de pelotas.
Sí, entonces yo Epic de momento los veo un poco que... Creo que no saben exactamente en qué tierra están, ¿no? Si en la más de los juegos, más de los motores, si quieren ir a por los indies, si quieren ir a por los AAA. Yo creo que los veo un poco, están ahí en un momento de impasse un poco raro. Pero bueno, se les están comiendo el terreno hace tiempo ya. Y uno de los principales comedores de terreno es Unity, que también lo hemos mencionado un poquito. Unity es un motor que apareció un poco de la nada. Era un motor originalmente solamente para Mac. Y luego ya se expandió a un montón de plataformas. Y con el paso de los años resulta que se ha convertido en el motor favorito de los indies, de la mayoría de indies del mundo. Porque es un motor que tiene unas herramientas que son muy fáciles de utilizar, pero mucho. O sea, es en una hora puedes tener un prototipo funcionando. Y es tremendo. Es tremendo. La curva de aprendizaje es muy baja. Luego le pasa lo contrario que a Unreal. Unreal tiene una curva de aprendizaje altísima, pero una vez lo dominas, puedes hacer maravillas con él. Unity tiene una curva de aprendizaje muy baja, pero cuesta mucho hacer cosas espectaculares con él. Espectaculares me refiero a calidad triple A. Entonces, en su momento era el motor barato, porque Unreal valía el potosí que valía, y estos señores pues tenían un precio muchísimo más razonable para empresas pequeñas. Con lo cual, pues se convirtió en el favorito de los indies. Y tenía una versión gratuita que también podías bajar para trastear con ella.
Y quizás también la de móviles, me imagino que también sería un factor importante.
Sí, fue un motor que enseguida pronto se orientó también de cara al iPhone y Android. Y claro, pues hay un montón de empresas pequeñas y empresas indies que querían trabajar para ese mercado, pues cogieron a Unity como punto de referencia. Uh-huh. Y cuando lo programas en un lenguaje de programación que es muy simple, que es muy agradable, que se llama C Sharp y que es un lenguaje de programación muy fácil de aprender también. Con lo cual, pues para muchas personas cubre sus necesidades, porque no todo el mundo necesita el Unreal, no todo el mundo va a hacer un triple A, ni muchísimo menos. De hecho, cada vez menos gente hace triple A's, ¿no? O cada vez menos gente necesita la máxima potencia a tope, con lo cual muchos desarrolladores con una herramienta que les permita de una manera fácil, agradable y rápida hacer sus obras, pues están contentísimos, ¿no? Y Unity ha cubierto este perfil, este papel en la industria.
¿Y no se les puede quedar grande, Gustavo, el negocio a los de Unity? Porque se decía que querían venderse, ¿no? O sea, sí, estaban buscando un comprador.
Sí, lleva años. Yo he oído por aquí y por allá varios rumores sobre posibles compradores de Unity, sobre acuerdos fallidos a punto de suceder pero que no sucedieron y más cosas. Sí, yo creo que, bueno, Unity está creciendo muchísimo también. Acaban hace poco de incorporar a nuestro querido amigo Richitello como CEO. Y yo creo que este hombre los va a hacer grandes, más o menos. Y sí, Unity está creciendo mucho, está creciendo mucho. Y están tirando también hacia el AAA. Están tirando hacia una demarcación que no sé si es natural suya. Y no sé si van a poder defenderse en ese espacio, porque ahí hay otros peces gordos, ¿no? Pero desde luego están intentando crecer mucho, están consiguiendo crecer mucho. Y sí que es cierto que cada vez más gente utiliza Unity como su primera opción o incluso también fuera del mundo de los videojuegos. Antes lo decíamos también, hay mucha aplicación de los motores de videojuegos fuera del mundo del juego como tal, también en entornos de simulación, en entornos de realidad virtual, en entornos de lo que se llama los serious games, ¿no? Los juegos que tienen un propósito noble y utilizan los videojuegos como vehículo narrativo para ese propósito. Entonces, ahí Unity también tiene una expansión muy fuerte en ese mercado.
Y de hecho, creo más. El siguiente en la lista, bueno, di José, perdón.
Es que creo que voy por lo mismo que dices tú, que es el CryEngine. Supongo que es el siguiente al que saltamos.
Sí.
Y más allá de la pregunta de por qué un motor que a priori parece tan increíblemente potente no se utiliza más, lo que recordaba cuando comentabas esto era que cuando miraba la gente que estaba utilizando CryEngine, veías, bueno, pues estudios, había mucho estudio de Europa del Este, pero me sorprendía que una de las cosas que más destacaban como está utilizando el CryEngine era una demo del creo que era el tranvía de Viena o algo así.
Sí, yo no por ahí, ¿eh? Iba por esos rumores que dicen que Amazon puede ser el salvavidas de Crytek.
Sí.
Se rumoreaba que le iban a pagar una barbaridad, no sé si por quedarse en la empresa o por licenciar el motor, y lo primero era pensar en los juegos de Amazon Studios, pero a mí no me parece descabellado meterlo en la tienda de alguna forma para eso, pues ver los productos que están a la venta con el Oculus, por ejemplo.
Sí, CryEngine la verdad es que empezó muy fuerte, empezó como un competidor directo dentro del mercado de los motores de Unreal, y de hecho se veía mejor que Unreal, pero poco a poco, pues la verdad es que fue perdiendo mucho fuelle. Nunca, desde mi punto de vista, y esto es algo muy personal, ¿no? Nunca tuvo una documentación y una experiencia de usuario y un soporte de usuario lo suficientemente amplia como para que muchos equipos se atrevieran a usarlo. Siempre se veía o daba la impresión de que el resto de motores estaban como mejor documentados, mejor explicados. A lo mejor vas al propio YouTube y dices, oye, tutorial de Unity, pues hay 12.000. 11.000 quizás no están muy bien explicados, pero hay un montón de información. Dices, tutorial de CryEngine. Hay 12 y uno es de un polaco y el otro es de no sé qué. Entonces dices, claro, hay menos, como menos presencia del soporte, ¿no?, en la red, aunque sigue siendo un motor increíblemente potente. Sus herramientas de uso quizá no son tan fáciles de generalizar. Y aquí el ejemplo creo que lo tenemos todos muy claro, que es el Sonic Boom, de Big Red Button. Un juego que, pues, todos hemos dicho lo que teníamos que decir sobre el rediseño de los personajes. Yo, como viejo ceguero, como Pep, pues también me tuve que rasgar las vestiduras en algún momento. Nunca les perdonaré a Knuckles gordo. Pero fijaros que algo que debería haber sido trivial, que es utilizar el CryEngine para hacer un plataformas 3D y tal, pues no va ni para atrás. Con lo cual dices, oye, quizá este motor es que está muy pensado para hacer los Crysis. Y cuando lo intentas sacar un poco de su corset, no tira. ¿Vale? Entonces, ese tipo de casos que han ocurrido han sido un poco una cosa que ha tirado para atrás a muchos estudios, ¿no? Que dices, oye, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para hacer Crysis y el Rise. Fotorrealismo, vale, pues no lo saquemos mucho de ahí, ¿no? Y el Rise encima, que es un juego que va, que no va lento, pero que su ritmo de juego es un juego lento. Uh-huh. Entonces, metes a Sonic y mal. Claro. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que al CryEngine le están dando un poco de latigazos, ¿no? De mala fama, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el mundo de los motores ahora mismo, de los 3D grandotes que cualquiera puede bajarse y que cualquiera puede licenciar, que todo esto es gratuito, tienen versiones gratuitas, pues yo creo que es entre Unreal y Unity están copando el mercado, ¿no? Y luego hay otras cosas. Luego hay, pues si quieres hacer juegos más pequeños, juegos más indie en 2D, por ejemplo, o con pixel art o algo por el estilo, pues hay otras opciones, que no tienes por qué irte a estos dos señores grandotes que empiezan por U, ¿no? Hay otras opciones, como por ejemplo el motor Cocos 2D, que es un motor open source, además, es código libre, es código abierto, cualquiera puede usarlo, cambiarlo, y que está muy pensado para su uso en teléfonos móviles. Es un motor que se hizo muy famoso porque la mayoría de juegos durante el primer año de vida de la App Store del iPhone estaban hechos con Cocos 2D. Y además, yo a nivel particular es un motor que conozco muy bien porque a mí se me encargó como parte de un trabajo que hice para una filial de Sony que lo portara a la PSP. Entonces es un motor que yo la verdad es que lo recomiendo mucho porque es un motor muy agradable, muy simple y muy fácil de utilizar para juegos 2D.
Que también tienen motor gráfico los juegos.
Que
claro.
Suena
mucho a tarjeta gráfica.
Claro, uno mueve triángulos, pero el otro mueve sprites. O sea, que en el fondo...
Sí, y yo qué queréis que os diga. Yo es que soy un romántico. Y ahí yo veo cosas como Bastion, veo cosas como Rayman Legends... Y yo me enamoro. ¿Vale? Hay cosas en 3D. Yo veo Battlefront Hardline y sinceramente me quedo igual. Battlefield Hardline, perdón.
Estoy viendo precisamente que con Cocos está hecho Badland, que es un juego muy bonito.
Sí.
Sí, señor.
Y joder, muy chulo, muy chulo.
Sí. Y yo creo que es una herramienta estupenda para eso, para el desarrollador, sobre todo el indie, que quiere hacer un juego 2D bonito, ¿no? Y que quede muy bien y con efectos gráficos modernos, pero aplicados al 2D. Y luego hay otras opciones por ahí. Yo en particular también me gusta mucho otro motor que se llama Fire Engine, con PHY, le han puesto un nombre así un poco rimbombante, que es un motor que no está abierto a todo el mundo, no es libre. Es un motor que tienes que ser desarrollador de Sony, oficial, reconocido por Sony, para poder usarlo. Y que es ni nada más ni nada menos que el motor de un juego muy querido, que es el Journey.
Ese es el bueno, entonces. Ese motor es el bueno. Hay que ir a por ese motor.
Exactamente. Ese es el motor bueno. Si estuviera aquí Xavi, pues hablaríamos quizá un poquito más. Pero bueno, es el motor de Journey y de otros juegos también, como Disgaea, por ejemplo. Ajá. Que fijaos, Disgaea y Journey no se parecen en nada.
Ya ves.
Pero usan el mismo motor. Entonces, además es un motor que está co-desarrollado por la gente de Sony Santa Mónica y todo lo que toquen esas personas para mí es santo, ¿vale? Entonces, con lo cual es un motor que yo le tengo mucho, mucho aprecio. Y que además, si eres desarrollador de Sony o escuela relacionada con Sony o afiliada con Sony, te lo ceden. Con lo cual es estupendo porque es un motor evidentemente optimizado para... plataformas de PlayStation, pero también funciona en PC y en
además tengo entendido que el apoyo, digamos, técnico que da para consultas de desarrolladores y demás que da Sony con ese motor se ve que es bestial.
Es bestial, sí. Efectivamente. O sea, enviar una pregunta y que te lo conteste el jefe de programación de Sony Santa Mónica, ole sus cataplines a estos señores, ¿sale? Porque eso es soporte técnico y lo demás son tonterías. ¿Vale? Es como si mandas una pregunta técnica sobre el IDTech y te contesta Carmack, ¿vale? O sobre, oye, ¿cómo enchufo las Oculus? Mira, tienes que darle al botón. Ah, es John Carmack. Ya, muchas gracias. Vale, entonces algo parecido, ¿no? O otro caso que también se ha puesto, se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo cargo un motor? ¿Cómo cargo un personaje en el motor? Y te contesta Gabe Newell, ¿no? Si en el caso del siguiente motor del que os quiero hablar, que es el Source, que es un motor que parecía que estaba ahí un poco pues quieto, anticuado o una cosa por el estilo, que es el motor de Valve, pero que a la chita callando llevaban actualizándolo poco a poco bastante tiempo y ahora lo han relanzado, lo han representado de nuevo en sociedad, de nuevo también de una manera gratuita y fácilmente accesible y con soporte directo de Valve, que eso es una pasada. Uh-huh. Para PC, SteamOS evidentemente y más plataformas, ¿no? Que es un motor que además lo están reorientando mucho al mundo de la realidad virtual, evidentemente, ¿vale? Porque es otro de las grandes apuestas de Valve, ¿no? Que es el Source, la versión 2 o posterior al 2, que es pues es un motor también que tiene unas herramientas muy buenas, unas herramientas que la comunidad conoce desde hace mucho tiempo. Cosas como el Garry's Mod han salido de ahí, cosas como el propio Counter-Strike ha salido de las herramientas de Valve, ¿no? Y que se han, digamos, reinventado y reorientado hacia la realidad virtual y los nuevos mercados, ¿no? Es un poquito la reaparición del motor Source en escena como uno de los jugadores nuevos.
¿La versión nueva se puede descargar ya?
Todavía no, creo. Vale. Vale. Creo que todavía no, pero sí que puedes darte de alta como desarrollador para Valve y te manda. No sé si me estoy saltando algún NDA por aquí, posiblemente, pero no pasa nada. Porque lo digo en castellano y Valve España, no creo que me esté escuchando. Pero sí, te puedes registrar como desarrollador y puedes conseguir una versión del Source, incluso eso, código fuente, herramientas, todo lo que necesitas para poder trabajar. Sí, y es un motor además muy bien hecho, muy bien orientado. Recientemente, por ejemplo, el Titanfall está hecho con el Source también, con una versión un poquito más antigua, sí. pero vamos, yo por cierto me imagino que el Titanfall 2, como no lleve soporte para gafas de realidad virtual, yo creo que es para darles de bofetadas, pero bueno, por cierto. Bueno, y esto es un poco así los motores que digamos se pueden conseguir, se pueden a través de, digamos, descargárselos de una página web o dándote de alta como desarrollador, son los conseguibles, ¿no? Pero en esta nueva generación de consolas especialmente hay muchas empresas que sí que han optado por esto que os decía yo antes del yo me lo guiso, yo me lo como, porque se están jugando muchísimo dinero y no querían depender de Epic o de Unity. Sobre todo porque, claro, imaginaos, aquí en el mundo este de las grandes empresas de videojuegos siempre hay mucho movimiento de quién compra a quién. Uh-huh. O quién puede que compre a quién. Hay mucho ejecutivo paranoico. Entonces, claro, imagínate un ejecutivo de, yo qué sé, de BioWare, que dice, ay, vamos a usar este motor, no sé qué, del Unreal. Ya, ¿y qué pasa si Sony compra Epic? Ya no podemos sacar el juego para Xbox One. Ah, tal. Entonces hay mucha gente paranoica en este sentido, ¿no? Y algunos tienen razón, ¿eh? Porque a veces cosas estas pasan.
Bueno, entonces, o sea, el Mass Effect del 1 al 3 era Unreal, con lo cual es un ejemplo que podría haber sucedido esa conversación o ese pensamiento que ponías como ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, Epic la ha comprado Tencent, pero la podía haber comprado otra persona, Microsoft o quien fuera, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que han decidido desarrollar su propio motor gordo, su propio motor para hacer triple A's. Evidentemente son estudios gigantescos, como lo que tú comentabas, Pep, de que ahora mismo DICE tiene un equipo increíblemente grande y talentoso solo para Frostbite y que da soporte a los otros nodos de Electronic Arts de todo el mundo. Entonces, este es posiblemente el mejor ejemplo de todos. Es decir, la compañía decide a nivel interno desarrollar su supermotor para que todo el mundo dentro de la compañía lo use y centralizar en un único estudio, en un único grupo de desarrolladores, todo lo que es desarrollo del motor y soporte. Y si algún otro estudio de la compañía necesita alguna feature nueva, alguna característica nueva, pues se la pide a estos señores y se la implementan cuando pueden, ¿no? Entonces, ese es el modelo que algunas de las grandes, como Electronic Arts, como Activision, como Ubisoft, como Konami, como también Square Enix, bueno, Square Enix hasta cierto punto, están siguiendo.
¿No? Y, es que y Konami igual también.
Konami es un momento muy divertido para hablar, sí, del Fox Engine, pero bueno. Efectivamente, ¿no? Por lo menos la intención de Konami o de Kojima, que ya hay que hablar de estas dos intenciones como cosas separadas, ¿no?
Sí, sí.
Pues era tener un motor potente, propio, para la nueva generación, ¿no? Para no depender de nadie y para hacer exactamente lo que ellos necesitaban. Entonces, posiblemente Frostbite es el mejor caso de ejemplo. Todo Electronic Arts lo está usando ya, menos creo que el equipo del FIFA, porque tienen otras necesidades, pero no me extrañaría nada que acabáramos viendo un FIFA powered by Frostbite enseguida, ¿vale? Dentro de cuando hiciera falta. Y otro caso, por ejemplo, era el de Konami, ¿no? Que se crearon el Fox Engine, uno de los primeros grandes motores en utilizar la iluminación basada en físicas, que quedó espectacularmente bien. Eso se puede ver en Ground Zeroes y se puede ver en muchos otros ejemplos, ¿no? Y a lo mejor se queda ahí, pero bueno, sería una pena, pero mira, puede pasar. Pero es que hay muchas empresas que han optado por este camino, ¿no? Del yo me lo guiso, yo me lo como. Capcom también, con Panzer Rey, para la bajona.
Y la reina del yo me lo guiso, yo me lo como, que es Nintendo.
Bueno, sí.
Que parece Nintendo estar a hacer magia, ¿no? Con la, sí, Wii U y sus juegos propios.
Exactamente, Nintendo a veces no nos damos cuenta sin querer, inconscientemente, la dejamos fuera de algunas conversaciones, pero joder, Nintendo es un referente mucho en el yo me lo guiso, yo me lo como, en todos los sentidos, o sea, en todo, no solamente tecnológicamente, sino en todo lo que hacen, ¿no? Pero sí, tecnológicamente, Nintendo EAD tiene un motor, un pedazo de motor por lo que se ve, y lo utilizan para sus desarrollos, ¿no? Es un motor que dice la rumorología que básicamente es el motor que cuando Miyamoto necesita algo lo implementan, ¿vale? Y también es una gozada, ¿no? Decir, oye, ahora necesito gravedad múltiple. ¿Por qué? Voy a hacer un Mario con planetitas. Ah, vale, bien, de acuerdo. Está. Y entonces se lo implementan, ¿no? A ver, eso es una gozada. Entonces, sí, Nintendo la verdad es que tiene un equipo de tecnología muy bueno, tanto EAD como Intelligent Systems, sobre todo, que ha sido toda la vida el equipo de tecnología interna de Nintendo fuerte, hacen un trabajo increíble, ¿no? para sus plataformas.
Y para no dejarnos, bueno, a muchos nos los tenemos que dejar porque evidentemente no hay tiempo para ir motor a motor, pero sí, los de como referentes gráficos evidentes, los de Naughty Dog también usan un motor propio, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, y es un motor que además pues lo han desarrollado ellos, es una tecnología propia que solo la utilizan, que yo sepa, para los juegos de Naughty Dog, que es, o sea, que no lo utilizan otras partes de Sony. Sí que hay partes del motor de Naughty Dog que han trascendido fuera y que están disponibles para desarrolladores, sean o no de Sony. Por ejemplo, el soporte para mandos arcade,
sí, es verdad.
Que ha aprovechado el juego Skullgirls en su port para Play 4.
Y Mortal Kombat X ahora también.
Y Mortal Kombat X, efectivamente. Ese soporte, ese driver, lo desarrolló el jefe de programación de Naughty Dog, se llama John Bellamy, que le llaman el cowboy, no sé por qué, le llaman el cowboy. Y este señor pues hizo ese driver como parte del motor de Naughty Dog y lo cedió gratuitamente al resto de desarrolladores de quien quisiera, todo el mundo puede usarlo, ¿no? Entonces, sí, Naughty Dog, la verdad es que es otro de los enormes referentes que tenemos, ¿no? Tanto en la escuela como yo personalmente, y se hacen la tecnología para ellos, porque pueden, se lo pueden permitir. Pero creo que es una tecnología que solamente lo utilizan para Uncharted y para Last of Us, pero ya es bastante, ¿no? Y yo creo que sí que les ha valido la pena, ¿no? Para el resultado.
Se nota, desde luego. Bueno, pues yo no sé si tenéis alguna pregunta, chicos. Yo tengo dos.
¿Tú tienes dos?
De esas de para poder dormir tranquilo. Es que, y si, o sea, tú, Gustavo, llega hasta donde te puedas mojar, porque evidentemente ahora nos salimos de lo académico, ya se ha acabado la clase. Pero yo tengo una pregunta de esas por intentar aferrarme a algo, ¿no? ¿Hasta qué punto un motor gráfico se puede ver lastrado por el hecho de tener que llegar a plataformas antiguas como Xbox 360 o PlayStation 3, ¿no? Hablando en plata. Esta semana hemos visto el tráiler del nuevo Call of Duty, que es solo para nueva generación, pero se ve más o menos
igual que los anteriores. Es decir, lo bastante parecido como para suponer que es el mismo motor. Que, o sea, ¿puede haber un salto ahí por el hecho de quitarnos el lastre de la anterior generación? ¿O el motor ya estaba pensado para esto y ya hemos visto lo que vamos a ver a nivel gráfico durante los próximos años?
Pues mira, de nuevo invocando a Carmack. Carmack dijo en su momento, y lo puso en práctica, que desde su punto de vista los motores evolucionan por partes. Es decir, que, por ejemplo, del último Quake que hizo él al Doom 3, solo cambiaba el renderer. O sea, técnicamente el cambio que hubo fue el motor gráfico dentro de... O sea, el renderizado del juego. Pero vaya cambio, ¿no? Entonces, yo creo y quiero pensar y un poco confiando también en lo que sé de otros compañeros de profesión que me lo comentan, que van por partes y que, mira, diseñar un juego pensando en un motor que ya tenías hecho es muy normal, ¿vale? Porque tú empiezas a desarrollarlo con la tecnología que tienes. Entonces es posible que los señores de Treyarch, en este caso, u otras personas que se encuentran en situaciones parecidas a ellos, pues hayan empezado el desarrollo del juego mientras su equipo de tecnología está dando soporte a las nuevas consolas. Es decir, a lo mejor se empezaron a prototipar el Black Ops 3 hace 3 años sobre PC o sobre 360, ¿vale? Porque en aquel momento aún no tenían el motor listo. Entonces, muchas veces no es un tema de lastrado por la programación, por ejemplo, sino porque los ciclos de desarrollo son tan largos que muchas veces no tienes la tecnología disponible cuando empiezas a desarrollar el juego o cuando empiezas a planificar el juego. Y además incluso es que quizá no puedes estar 100% seguro de que esa tecnología va a estar ahí.
Claro.
¿Vale? Mucha gente está asustada o se asustó en el cambio de generación por lo que pasó con la PlayStation 2 y la PlayStation 3 en el cambio de generación anterior, que hubo muchas casas de desarrollo de software que literalmente no pudieron portar su tecnología a la PlayStation 3 porque era un infierno de desarrollar para ella y no se lo esperaban. Y hacer una transición a la Xbox 360 fue relativamente directo, muchísimo trabajo evidentemente, pero era una arquitectura sensata. Pero una PlayStation 3 es una cosa muy extraña que a día de hoy seguimos sin entenderla muchos. Y entonces, mucha gente que directamente es que no, aunque tenga el dev kit hace años, es que no entiendo cómo va y me cuesta mucho desarrollarlo, ¿no?
Yo creo que además es muy obvio que lo que comentabas, lo que había dicho Carmack, de que ahora los motores son como más modulares, por decirlo de alguna manera, sí. En el hecho de que tú, por ejemplo, jugabas, si no me falla la memoria, creo que era Ghost, el Call of Duty Ghost, y seguía utilizando partes de tecnología, lo podías ver en los créditos, que venían del ID Tech de la época del Quake 3. Con sí. Lo cual supongo que debe ser que coges alguna parte que por lo que sea no necesitas retocar. O sea, una cosa que ya funciona, no hay ninguna necesidad de cambiarlo, sigues utilizándolo y a partir de ahí pues vas construyendo, vas añadiendo cosas y añadiendo nuevas funciones.
Efectivamente. Entonces es un desarrollo muy iterativo. Es un poquito más, un poquito más, un poquito más. Por ejemplo, dices, oye, pues para este siguiente proyecto, ¿qué hemos conseguido cambiar? Primero hemos cambiado el renderer para que lo que se veía más o menos igual en Xbox 360, pues se vea en Xbox One. Que parece que no es nada, pero conseguir que un juego tal cual se vea igual en una arquitectura y en otra arquitectura completamente distinta es un curro increíble. O sea, ya conseguir que un juego se vea como la generación pasada en una generación moderna, o sea, ya es un curro tremendo. Y entonces luego iteras un poco encima de eso. Es decir, bueno, ya era un poquito más. Ya le vamos a poner esto que es ahora, DirectX 11. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? No, que tenemos más sombras por aquí. Vale, pues métele más sombras a este tío. Que tenemos luces volumétricas, no sé qué, pues métele luces tal. Hasta lo que les da tiempo, un poco por así decirlo, ¿no? Y muchas veces, cuando han hecho la planificación de algunos de estos juegos, no están 100% seguros de las capacidades de las máquinas nuevas,
claro,
o de las capacidades que va a tener su motor dentro de 3 años sobre las máquinas nuevas. Con lo cual, muchas de estas casas son increíblemente conservadoras. Yo también lo sería. Yo como desarrollador también lo sería. Y lo he tenido que ser en algunos proyectos. Decir, oye, vamos a tirar por lo bajo, macho, porque como intentemos ahora desarrollar yo qué sé, personajes con 150.000 polígonos. Y luego resulta que a la hora de la verdad el motor solo mueve personajes de 80.000 polígonos. Hemos metido la pata, pero vamos, increíblemente. Que sospecho que también algo de este tipo de cosas les ocurrió a los pobres chicos de Ubisoft con el Assassin's Creed Unity. Pero bueno.
Para resumirlo un poco, lo que decía Bebe es que en un principio, sí, que porque el motor provenga de la anterior generación, no tiene por qué ser un factor en un principio, no, de base en lo que limite los desarrollos actuales. O sea, digamos, no, además, que, digamos que lo limitaría si simplemente es lo que dices tú, te limitas a coger el motor, lo portas, consigues que funcione y que muestre las cosas, pero no te dedicas a añadir esos pluses para mejorar la calidad con lo que te permite el nuevo hardware.
Sí, o sea, y además ten en cuenta que siempre
me busco las esperanzas en otro lado, ¿no?
No, yo creo que es un tema muy de conservadurismo y de plantarse con un 13 en el blackjack y de tirar por el mínimo común múltiple. O sea, decir, claro, vamos a tirar lo mínimo posible porque si no llegamos a este mínimo posible, o sea, no jugársela, básicamente. Es decir, chicos, vamos a llegar hasta aquí, que hasta aquí sabemos que podemos llegar, que hasta aquí tenemos controlado cuánto nos va a costar y luego todo lo que venga extra, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que es más ese tipo de filosofía, ese tipo de línea de pensamiento, más en la parte directiva, también os lo digo, que en la parte real, en la parte del talento, donde están los desarrolladores, ¿vale? Porque muchas veces los desarrolladores tenemos que hacer lo que dicen desde arriba.
Claro, al final que pone la pasta manda. O sea,
efectivamente. Entonces, a veces a mí desde arriba me han dicho alguna vez alguna burrada increíble, más de una, cuando yo he trabajado para terceros, para clientes o para terceros, claro, y pues efectivamente, es decir, pues si el que paga manda, ¿no? Y esto es una burrada, esto sabemos que no es bueno, que no es así, pero a mí al final tengo que comer. Entonces, pues un poco lo que diga el jefe, ¿no? Y si el jefe es un ejecutivo de Activision que pues antes hacía cajas de cartón y ahora hace videojuegos, pues lo que diga el jefe, ¿no? Entonces es un poquito el tema. Pero lo siento, Pepe, creo que tienes que mirar a la gente con traje, no a la gente con camisetas de death metal.
Ya. Bueno, a ver, también es lo de siempre, ¿no? A nosotros nos sale culparles porque sí que es verdad que tienen más veces la culpa que los otros, pero
sí,
también es bueno tener un jefe que te diga, oye, aquí te has flipado, esto al final quien arriesga se puede caer también, con lo cual, sí, bueno, por eso en los equipos hay unos y otros, ¿no? Y por eso forman equipos al final.
Es curioso cómo tendemos a echarle la culpa a los que hacen el juego cuando no suelen tener ninguna culpa, los pobres.
Sí. Mira, yo ojalá...
Es terrible la poca culpa que tienen. Deberían tener más culpa, ¿no? En realidad.
Sí, bueno, a ver.
Yo supongo que hay de todo, ¿eh?
Hombre, sería una alegría poder decir, joder, han hecho lo que han querido y la han liado. Pero al final es como han hecho lo que les han dejado.
Sí,
hay de todo, efectivamente, hay de todo.
Sí, yo siempre pienso que cuando llega un juego con muchos bugs al lanzamiento, siempre dices, joder, son unos patanes los que han programado esto y tal, y lo que no te paras a pensar es que lo más probable, y por casos que hemos conocido sabemos que ha sido así, que es que desde arriba han dicho, mira, tenéis que estar trabajando en esto hasta 3 semanas antes del lanzamiento, por poner una cifra, y sabemos que no va a haber tiempo suficiente de probarlo todo, pero mira, es lo que hay. Entonces, bueno, pues la culpa no es del programador, sino del tío que ha decidido que no hay tiempo suficiente para probar que eso funcione.
Sí, efectivamente. Mira, hay muchas. Y luego lo que pasa muchas veces es que nos cierran la boca con NDAs, yeah, ¿vale? Muy, muy, muy agresivas, muy desagradables. Y ojalá, yo a veces os estoy escuchando en el podcast y hay veces que estáis diciendo algunas cosas de este juego, no sé qué, es una mierda, novato, estos tíos y tal, y digo, ostras, tengo un amigo en ese equipo y sé exactamente lo que ha ocurrido,
claro,
y me entran ganas a veces de llamar, si tuvierais un teléfono de consultas del programa, de llamar y decir, no, ha sido el publisher, ha sido
el teléfono publisher, rojo.
Teléfono rojo, ha sido el publisher que les ha dicho esto, y tal, o sea, porque a veces... Yo soy partidista 100% ahí, evidentemente. Yo coged lo que digo con pinzas, ¿no? Porque yo soy desarrollador, soy programador, no soy publisher. Pero vamos, hay muchas de estas culpas que tenéis que ver al señor con el traje, ¿eh? No tenéis que ver al pobre chaval que está ahí dejándose la piel, ¿no? Ya. Pero bueno, eso es opinión mía, ¿eh? Eso sí, vivencia mía, experiencia mía.
Pues no sé si queréis añadir algo más.
No, no, no. He aprendido mucho, la verdad.
Yo a mí, una de las dudas, porque me ha extrañado no verlo en la lista que habías puesto, y es que si a lo mejor no entra dentro de la categoría de motor, digamos, que sería Game Maker, que es una herramienta que utiliza muchísima gente para prototipado o incluso para sacar proyectos, y no sé si llega a considerarse motor o no, porque me ha extrañado que no estuviera en la lista, porque es uno que normalmente piensas en ello.
Sí, que es un motor, vale. Un motor en todo derecho. No nos vamos a poner pejigueros sobre lo que es un motor o no, porque también es un poco, es como si volvemos a hablar de que es un juego y que no es un juego, yeah. ¿No? Pero vamos, algo con lo que se puede hacer la maravilla bella que es Gods Will Be Watching, es un motor, vamos, eso no hay duda, ¿no?
O el Nuclear Throne también.
O Nuclear Throne, entre otras cosas, ¿no? O sea, si nuestro señor Rami lo utiliza, es que es una herramienta correcta. Sí, no, es. Era un poco por falta de tiempo.
Ya. Es que me ha quedado la duda porque, como digamos, sería un motor más simple que quizás los que hemos comentado, pues no tenía claro si entraba dentro de esa categoría o no. Pero ahora
sí,
que lo
además
dices,
tiene unas herramientas de uso estupendas. Mm. O sea, ahí fíjate que es un muy buen ejemplo, ahora que lo comentas, Joan María, porque tiene unas herramientas tremendamente fáciles de utilizar, mm. ¿No? Literalmente, en las escuelas, los niños usan Game Maker para hacer juegos. Entonces, claro, es una herramienta que a la vez es potente, uh-huh. pero es muy fácil de utilizar, ¿no? Y ahí es un motor que, pues a nivel de código, tendrá su parte buena, su parte mala, más optimizado, menos optimizado, eso tal, pero para lo que tiene que hacer, lo hace estupendamente bien y tiene un set de herramientas perfecto, uh-huh. Es increíblemente accesible, ¿no? Pues con lo cual, pues oye, es un muy buen proyecto. No lo he mencionado, un tema sobre todo por tiempo, ¿no?
Puede ser, si alguien de los que escucha quisiera ponerse a trastear con un motor para empezar a hacer cositas y tal, puede ser que a lo mejor Game Maker, por ser el más sencillo, quizás el más rápido para obtener unos resultados, podría ser un buen método de entrada, o sea, teniendo en cuenta sus limitaciones, evidentemente. O sea, sabemos que Game Maker para hacer cosas 3D, pues a lo mejor no es la opción y tendrías que tirar un Unity, pero puede ser una buena puerta de entrada para empezar a trastear con un motor de estos.
Totalmente, y hay incluso cosas hasta más simples que Game Maker, ¿no? Nosotros siempre tenemos una especie de escalera de recomendación de motores en la escuela, entonces se empieza por una cosa que se llama Scratch, que es un motor gratuito que hizo el MIT, que eso sí que es para niños, es un producto infantil, ¿vale? Entonces para si tenéis hijos pequeños, hermanos pequeñitos o sois profesores de primaria, lo que queráis, y queréis introducir el tema de videojuegos e informática en general, Scratch. Que estaría luego seguido por otro que se llama Stencil, que es con Y-S-T-E-N-C-I-L, que son parecidos, unos más que el otro, es como el hermano mayor que el otro, y son herramientas unidas al motor, como todo lo mismo pegado, que son muy fáciles de utilizar. Luego estaría cosas como Game Maker, efectivamente. El Game Maker empezó como una herramienta de prototipado, empezó como una herramienta muy simple, muy de nuevo, pues algo muy muy pequeñito, pero ahora ya es una señora herramienta, ¿vale? Que sirve para hacer de todo, ¿no? De todo increíble. Y luego ya a partir de ahí sería saltar a cosas como Unity, que sería también posiblemente algo muy accesible, muy fácil, o si la persona está más enfocada al código y a programar de verdad en código fuente y tal, pues Cocos yo siempre lo recomiendo como el motor 2D de referencia para la gente que le gusta programar técnicamente, ¿no? Con lenguaje de programación. Y luego ya, evidentemente, pues de ahí pues el cielo es el límite, ¿no? Unreal y sus amigos. Lo que pasa es que sí que lo que no suelo recomendar a nadie es que lo primero que se baje sea el Unreal.
Claro.
¿Vale? Porque le va a dar un ataque de terror, ¿vale? como a veces me dio a mí con algunas versiones beta, ¿vale? Es decir, ¿es por dónde empiezo? Esto no se mueve, ¿qué es esto? Tengo 40.000 millones de paneles, ¿no? Y tal. Tiene una curva de aprendizaje fuerte, ¿no? Entonces, es importante. Ten en cuenta, por ejemplo, que nosotros en la escuela, pues, los alumnos de arte de videojuego tardan 3 años en dominar Unreal, ¿vale? Yes. Entonces es un producto complicado, pero para empezar yo creo que, pues efectivamente, Game Maker, por ejemplo, es una muy buena opción como punto de partida.
Muy bien, pues Yo creo que lo dicho, ¿no? Ha costado, ha tardado lo suyo en llegar, pero creo que ha merecido la pena este especial Motores Gráficos porque es, bueno, nosotros hemos sido aquí, como decía Víctor, los primeros que hemos aprendido. Así que muchísimas gracias, Gustavo Aranda, por esta masterclass. Y no sé si la gente tiene alguna duda en plan... Bueno, la mayoría de juegos, buscándolos en la Wikipedia, te sale con qué motor gráfico o motor de juego se mueven. Pero vaya, si alguien no encuentra algo... Te lo pueden preguntar, Gustavo, en Twitter, por ejemplo.
Sí, es @gusarba, que es GusARBA. Si me encuentran también en muchos congresos de videojuegos a los que vamos o quedadas de developers, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, decidme, hola, oye, me ha dicho Pep que te pregunte de qué motor está hecho esto. Sin ningún problema. Vale. Estoy muy abierto a que me consulten. Y de nuevo, pues como todo, ¿no? A ayudar y a consultar y a poder informar más sobre los videojuegos y sobre cómo se hacen, ¿no? Que es parte de lo que me gusta mucho hacer.
Pues sí, y si os pica el gusanillo y más allá de jugar y de entender mejor los juegos que jugáis, porque desde aquí siempre hemos defendido que sabiendo cómo se hacen los juegos, después se juegan y se disfrutan mejor. Si queréis ir más allá de eso y formar una carrera, pues una de las opciones que tenéis es la de SAP Valencia, a la que, pues bueno, desde aquí nos toca agradecerles que hayan confiado en nosotros y nos apoyen en Patreon, porque vaya, es así, no es peloteo, sino que os habéis confiado en nosotros. Hay una opción específica para ello en Patreon, está el banner en anikins.com, así que, pues ya digo. Si os encontráis a gente como Gustavo, yo creo que van a salir las cosas bien. Muchas gracias de nuevo, Gustavo.
Muchas gracias a vosotros, Pep, y cómo no íbamos a ayudaros. Sí. Lo merecéis, sois muy buenos. Y sobre todo, gracias por apoyar tanto a los indies, porque los indies, la verdad es que somos los desvalidos de la industria. Y siempre os agradezco mucho que estéis apoyando también al desarrollador indie español, que le hace mucha falta este apoyo. Y gracias a vosotros por invitarme también hoy a compartir un pedacito de todo esto que es Reload.
Encantado, desde luego, y que no sea la última vez. Gracias también a José, que
yo no he tenido que hacer nada, me lo han dado hecho ya. Fantástico. Yo he ido esperando, he dejado eso madurar, hasta que ha llegado alguien que lo podía explicar infinitamente mejor que yo, y así me he sacado el muerto de encima. Tú.
Gracias también a Víctor,
hombre,
que ha organizado este encuentro, y un saludo a todos.
Pues venga.
Gracias a ti.
Chao.
Adiós. Chao.
Chao.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de juegos porque hemos probado el nuevo Dirt de Rallies. Hemos probado también la versión de Broken Age que se ha publicado esta semana y algunas cosillas más. Pero antes os queremos comentar que el podcast Rewind, que es nuestro podcast de cine y series, esta semana será gratis para todos. ¿Por qué? Pues porque queremos también darle la oportunidad a la gente que no es Patreon o que está pagando las cantidades, digamos, iniciales del Patreon, de escucharla una vez para que decida si le interesa, pues, o subir su aportación o unirse al Patreon para poder escuchar también este Rewind, que, como sabéis, se publica dos veces al mes y en el que hablamos de las últimas series y últimas películas que hemos visto. Pero sin más dilación, amigos, hablemos de Broken Age, que sé que teníais muchas ganas de tocar ese tema y bueno, fans de Tim Schafer, levantar la mano y abrir la boca.
Nadie quiere levantar la mano.
Yo levantaría la mano, pero no juego a Broken Age.
Somos todos tímidos, como fans de Tim Schafer.
Yo sí que he jugado y tenía ganas, la verdad. La primera parte me gustó, pero me esperaba un poquito más. Y con esta segunda parte no me he encontrado un mejor juego, pero sí me he encontrado un juego entero, que ya es. Yo creo que a la primera parte le hizo mucho daño ser eso, solo una parte. Y Y con este segundo acto, sí que es verdad que hay puzzles un poco más complicados, que es una de las cosas que más se le pedía a Broken Age, pero no, no cambia tanto el juego. No sigue siendo pues lo que evidentemente es, ¿no? Una mitad de un juego que se sentía incompleto. Y si miras solo la mitad y la comparas con la primera, no es necesariamente mejor, pero sí que el hecho de tener un juego entero, coño, pues ayuda y hace que lo veas todo con más perspectiva y que se entienda más el arco argumental y en ese sentido, pues sí que el juego entero es mejor que la suma de las partes, ¿no? Tirando de tópico. No creo que deba hacer spoilers ni de la primera parte. O sea, tampoco vamos a decir cómo acababa el primer acto porque precisamente si algo quiero decir es que tiene sentido haber esperado ahora a jugar al juego entero. Los que aguantaron las ganas de probar solo una parte creo que agradecerán el haber esperado a jugar el juego entero. Pero aún así, pues lo que comentamos en su momento, ¿no? Una aventura gráfica más o menos clásica, seguramente menos de lo que algunos esperaban, pero en mi opinión bien llevada en ese sentido. Creo que es una aventura gráfica clásica pero agilizada, casi siempre por buenas razones. Y sobre todo un juego muy, muy agradable. Muy bonito, muy de jugarlo con calma, muy de disfrutarlo de una forma que hoy en día se disfrutan pocos juegos y como reivindicación del género yo creo que es muy, muy valioso, vaya.
Sí que es verdad que lo de que es disfrutable, digamos, a mí es lo que más me gusta de Broken Age, la verdad. Es un juego súper, súper, súper agradable. Yo estoy jugando todavía la primera parte porque he vuelto a empezar, aunque pensaba que me iba a hacer más falta empezar otra vez, debo decir, pero como que me acordaba, me caló más de lo que yo pensaba la primera vez que jugué, hace ya año y pico. Y leí un comentario en Anite precisamente sobre la primera parte de Broken Age que decía que Octopene, uno de nuestros lectores habituales, decía que le había recordado a los juguetes estos para bebés de meter un cilindro en un agujero y un cubo en un cuadrado y tal. Y es cierto que quizá lo peor de la primera parte, que me alegro de haber leído por ahí que en la segunda cambia un poquito y es un poco más complejo. Lo peor de la primera parte casi es que sea un juego, porque todo es tan sencillo, quizá porque tenemos en la memoria el Tim Schafer de los puzzles locos y de ir probando mil combinaciones de objetos y tal, que aquí cuando me resulta raro, vaya, pero casi me decepcionó en alguna ocasión saber lo que tenía que hacer, ¿no? Es como, vale, este tío me dice esto, pues joder, tengo esto y esto, pues puedo combinarlo para que avance la trama, digamos. Y eso, o sea, me resulta jodido estar decepcionado por eso, cuando a la vez es un juego que estoy disfrutando sin límite. Me encanta escucharlo, me encantan todas las voces, me encanta la música,
joder, el doblaje
me encanta los dibujos, todo me flipa.
Sí. En el segundo acto sí que se nota más esa forma de plantear y diseñar los puzzles más de la vieja LucasArts, ¿eh? Y no solo porque sean más difíciles, que al final, bueno, tampoco es como para quedarse atascado, lo cual agradezco porque, o sea, creo que esto hay que entenderlo en un contexto de que antes había que justificar un precio de esos juegos, de esas aventuras gráficas, que ahora no es el mismo, porque esto es un juego digital y se esperan otras cosas de él, ¿no? Pero sí que se nota mucho en el segundo acto cómo el juego espera que pruebes más combinaciones locas. Es decir, hay veces en el que usas un objeto del inventario con una cosa que claramente no hay que hacer, pero tiene una respuesta preparada para eso, ¿no? Hay un diálogo, incluso puede haber un logro, un trofeo ahí, que prevé el que intentes combinaciones por probar, y creo que eso es significativo.
A mí hay una cosa que me ha asustado un poco, y que si es así, me parece criticable de narices, que es que me han dicho que en el acto 2 todos los escenarios están reciclados del primero.
Es que es un poco spoiler, pero sí, no hay cosas nuevas. Por eso
se justifica lo que dices tú de que el juego entero, digamos, claro, tiene claro, más claro. Entidad y es mejor.
Claro, si juegas.
Pero por el otro lado, a mí, por ejemplo, como backer, me parece un poco tomadura de pelo.
Es lo de siempre, ¿no? No sé, no sabemos muy bien cuánto cuesta hacer un juego, ¿no? Yo me creo que esto es un juego de 3 millones de dólares, para entenderlo. Y creo que el enfado habría sido mayor si hubieran hecho lo que prometían al principio, ¿no? Un juego de 300.000 dólares hecho en 6 meses. Podría ser más. O sea, tiene sentido por el argumento, que revisites esas zonas. Sin duda, insisto, perjudica el jugar por separado, porque claro, al fin y al cabo, es algo que retomas después de un año, que es lo percibes, si lo haces así, como algo más o menos independiente y nuevo. Uh-huh. Y en ese sentido sí que decepciona, claro, porque ya más o menos lo has visto todo. Y por eso tiene más sentido si lo juegas del tirón, porque está justificado por el argumento y creo que estaba planteado así desde el principio. No creo que lo hayan hecho para ahorrar dinero.
Uh-huh. Y que de todos modos, insisto en que yo todavía no he dado el salto, digamos, a la segunda parte, pero joder, es muy tocho el trabajo de enseñarle cada objeto a cada personaje y que tengan líneas de diálogo distintas para cada cosa y que las digan todas de viva voz. Joder, no sé. Quiero decir que vale que los escenarios pueden ser los mismos, pero joder, el trabajo de doblaje y de y joder, la música, sin ir más lejos, la música es espectacular. Sí. Todo. Ahí entiendo que hay un trabajo que igual no es de 3 años o lo que ha durado, pero sí de ese dinero y de un esfuerzo bastante, bastante tocho.
Sí, yo creo que la decepción va más por lo que estábamos acostumbrados a ver en aventuras gráficas, que era el desarrollo lineal, ¿no? El viaje muy claro desde el principio hasta el final, en el que no volvías atrás, o si volvías era un momento para hacer backtracking y resolver un puzzle, pero sí que el desarrollo de las aventuras gráficas tradicionalmente ha sido muy lineal. Y en esta, pues se dan unas cuantas vueltas en el mismo sitio, ya digo, yo creo que justificadamente, pero sí que siendo Tim Schafer y Double Fine, es eso, ¿no? Siempre quieres ver cosas nuevas, siempre quieres ver con qué te sorprenderá, y en este sentido se hace con muchas cosas, pero no con las localizaciones. Y de todos modos, insisto, el documental de Double Fine Adventure, hay que verlo, ¿eh? O sea, yo creo que es lo mejor que nos ha dejado la campaña de Kickstarter de Double Fine. O sea, así como Konami es el ejemplo de cómo no comunicar, Double Fine, a pesar de algunos malentendidos y de algunas formas mejorables, cómo han abierto las puertas es un lujo que hay que agradecer. Ya digo, no lo puedo recomendarlo bastante, el documental, ¿eh?
Especialmente porque es abrir las puertas al estudio de Tim Schafer y demás. Vaya, es gente con, es una de la gente con más talento de la industria del videojuego, no sé.
Sí, sí. Y si, ya digo, los últimos episodios son un poco de bajona porque se insiste mucho en los problemas, porque hubo en diciembre de 2014 tuvieron que despedir a gente porque les cancelaron un proyecto y tal y cual. Y entiendo que alguien pueda verlo como que intentan dar pena, pero yo no creo que es así, ¿eh? Creo que es todo sincero y totalmente honesto, y joder, es durillo incluso, ¿eh? El episodio 19, por ejemplo, que lo vi el otro día, pero vaya, estoy encantado de haber visto ese documental.
Bueno, pues aquí tenéis ya nuestro comentario sobre Broken Age. Yo no lo he jugado todavía, tengo muchas ganas y seguramente este fin de semana le dé un tiento. Y el que sí que he jugado es Dirt Rally, no sé si alguno más de vosotros lo ha podido probar.
Yo estoy esperando y lo haré prontito.
Pues es toda una sorpresa, porque ha salido de la nada. Es un juego que no se había anunciado. Yo no era consciente de que estaba anunciado.
Bueno. No estaba anunciado. Se intuía que podía haber un nuevo Dirt, pero no sabía nada.
Y luego, pues, el mismo día dijeron, este es el nuevo juego de Codemasters. Y además, lo tenéis en Steam Early Access. Y no un Early Access cutrón, sino un Early Access bien hecho, con un montón de opciones de configuración gráfica, con unos controles fenomenales. Yo creo que lo que queda por añadir en realidad es pues algunos coches más, algunos escenarios más y tunear un poquito el online y cuatro cosillas. Pero joder, es un juego francamente bien hecho para estar en esta fase inicial. Y sobre todo es un juego pues que mucha gente había estado reclamando. Es un juego muy puro. Es un juego de rallies. Pues, yo me acuerdo cuando analicé el Richard Burns Rally para la Game Life en su día, que me pareció infernalmente difícil. Tú, Pep, creo que lo llegaste a jugar también, sí, ¿no? Sí. Era la muerte, ¿eh? Ese juego. Sí, sí, sí.
Yo venía del Sega Rally y aquello para mí era otro mundo.
La sensación de empezar la carrera, es decir, el semáforo tira para atrás, darle al acelerador y en un segundo estar fuera de la pista no me había pasado nunca, ¿eh? Era brutal. Pues va un poquito por ahí, ¿no? Me ha gustado que los desarrolladores dijeran, hombre, Richard Burns era muy difícil y conducir un coche de rallies no lo es tanto. Es decir, a veces los simuladores se pasan de difíciles yendo más allá de la realidad. Pero, bueno, en este Dirt Rally vais a tener un montón de opciones también relacionadas con la dificultad y la accesibilidad. Podéis ajustar con una escala del 1, que es poco asistida o nada. De hecho, del 0 al 5, que 5 es máxima asistencia, pues cosas como el ABS y el control de tracción y cositas así. Y es un juego de rally puro porque básicamente hay, digamos, carreras que constan de 4 etapas. Cada etapa dura aproximadamente unos 5 minutos. Que digamos, un juego de rallies puede llegar a agobiar, pero en carreritas de 5 minutos está bien. Y te sueltan ahí, corres solo por callejones estrechos, un copiloto al lado, que raya, que no veáis, colegas. Puedes quitarlo y tal, ¿eh? Y creo que puedes incluso hacer que te digan menos cosas. Pero es todo el rato ahí. Venga, izquierda 60. Sube, Baden, al lado, cuidado, no cierres, no atajes. Ojo, cuidado. Dice, ojo, cuidado, que eso me hace mucha gracia.
Y no atajes.
No atajes.
Ah, vale, vale.
No atajes porque a veces hay como troncos en la
curva. No, ya. Es que lo decía por lo de tajar, que ha sido como, joder.
Arras. Pues el copiloto está ahí y está muy bien. Hay varias cámaras. Está la cámara de cabina, que es la más espectacular. Y cámaras exteriores hay dos o tres. Otra, un par cercanas. No sé, y gráficamente también es bastante loco. Funciona perfectamente con un mando. Yo lo estoy jugando un mando de Xbox 60 y uno de Play 4. Así que, amigos, si os gustan los juegos de coches y especialmente los de rallies y tenéis cierta nostalgia de los Colin McRae y de los juegos de antaño, es un buen juego. No solo para amantes de la simulación extrema, ¿eh? A mí, que soy más de, no de arcades, pero sí de juegos que no me requieran mucho tiempo ni mucha frustración, lo estoy disfrutando. Hoy me pasa una cosa un poco chunga. O sea, el coche a lo largo de las carreras lo puedes ir reparando, ¿vale? Entre etapas y tal. Y tienes un equipo de ingenieros que tú contratas de una forma muy fácil, muy intuitiva, que puedes gastar más o menos pasta contratando a gente que luego pues tardan más o menos tiempo reparando el coche a lo largo de las carreras. Y hoy me ha pasado algo que es, o sea, el coche se va dañando a medida que vas etapa a etapa, ¿no? Y tenía el coche más o menos arreglado, estaba a punto de quedar tercero, que es muy buen tiempo para acabar una prueba, te dan un montón de pasta y tal. Y cuando estaba casi en la última curva, después de correr, eso es una inversión de tiempo, son como 4 etapas de 20 minutos, había estado como, bueno, pongamos una hora y pico en carreritas de 5 minutos. Me he chocado en una curva, he caído, o sea, he dado una vuelta a campana, me he caído fuera y me han dicho, el coche se te ha jodido a muerte, abandonado. No, y he perdido todo. Y, hostia.
No puedes rebobinar, entiendo, ¿no?
No, o sea, he cerrado el juego automáticamente para que no se me guardase la mierda esta y no he rebobinado, efectivamente. O sea, que
es... Era una de las cosas que destacaban como algo que habían hecho porque al estar más enfocado a simulación, haber quitado estas cosas que son más típicas de arcade como el rebobinado.
Pues he sufrido en mis carnes la exigencia de esto y evidentemente cuando empecé estaba muy envalentonado y te pegas de leches en todo momento, digamos. Y por ejemplo, la primera carrera la acabé sin una rueda, ¿vale? La rueda ahí chirriando, la deformación del coche está guay, se rompe el cristal y así. Pero aprendes poco a poco a correr con calma. O sea, hay que ir a 60 en muchos tramos, luego acelerar en otros y perder el miedo a ciertas rectas, respetar a algunas curvas, no sé, mola bastante, ¿eh?
¿Y solo hay, Xavi, cronometradas por etapas, digamos?
Que yo haya jugado, sí, pero hay pruebas online, por ejemplo, todavía no me he puesto con ello, vale. Y pero sí,
de yo momento sí. Celebro que hayan quitado todas las cucamonas de tener la caravana, tener que mirar los mails, de que te venga el Ken Block a rayarte la cabeza.
Si no hay ni tiempos de carga, es todo como muy bien, vaya.
Por eso, pero no sé si se habrán pasado simplificándolo, pero bueno. Creo que el punto de partida es interesante, ¿no? El no tener que justificar los 60 euros llenándolo de tonterías y que sea un juego de rally puro por 25 euros, creo que cuesta más o menos el Early Access, creo que es el buen camino para la franquicia.
Me sorprende mucho que hayan decidido hacer Early Access para este juego. Como que no confiaban en que si sacaban un juego ahora de 70 palos, la peña fuera a comprarlo, vaya. Va a ser un juego tan como de rallies, tan simulación.
Sí, es un poco de nicho en realidad, ¿eh? Pero...
Pero igual tampoco no es tan raro, porque Project Cars, por ejemplo, también ha sido un juego que ha salido como en Early Access y crowdfunding.
Sí, pero
creo que igual es una muestra más de que el mercado está cambiando a pasos avanzados.
No sé, ellos lo justificaron un poco también para... Porque querían el feedback de la gente, o sea, querían hacer un juego... Ya que están de nicho, pues querían preguntarle a la gente de ese nicho qué quieren que añadan para que estén del todo contentos. El juego no sale en consolas todavía, pero ya han dicho que lo quieren sacar en consolas. Es una pena que no haya volantes atractivos para la next gen, pero bueno, en PC sí que hay buenas alternativas. Así que veremos qué tal, cómo avanza el desarrollo, pero de momento muy recomendable, ¿eh? Yo es el típico juego que recomendaría si te gustan los coches y además gráficamente está es agradable, no es loquísimo, Pero sí que... Yo estoy jugando en Ultra, además. Y... me recuerda un poco a Drive Club en algunos momentos, pero sin ser tan bonito. Para mí le faltan un poquito esos momentos contemplativos de la luz, el reflejo, tal. No se han puesto todavía, yo creo, a hacerlo bonito. Pero lo es un poquito. Víctor, habías puesto en el guión este que tú nos haces tan bonito...
Cuéntame.
Que habías estado jugando a Dark Souls 2 en Play 4, a GTA 5 de PC. No sí. Creo que haga falta extenderse en,
no, para
en
nada,
este
para
tipo
nada.
De juegos, pero sí que querías hacer algún comentario.
Sí. Podría comentar que GTA 5 en PC me está pareciendo la hostia de nuevo, otra vez. No sé si lo estáis jugando vosotros o si habéis vuelto a GTA 5.
Yo nunca he vuelto. Me lo pasé en 360 y ese es, para mí, eso es GTA V, ¿no? ¿Por qué voy a volver?
Yo no entiendo cómo os da pereza GTA V.
Yo, en serio, o sea, yo me lo pasé en 360, me lo he vuelto a pasar en Play 4 y ahora seguramente lo vuelvo a jugar en PC.
Estáis locos.
Pero es que no...
Habéis caído en la trampa, tan claramente.
Yo estoy exactamente igual que Sempere, me lo estoy pasando, de hecho, en paralelo. En PC y en Play 4. Estoy haciendo las mismas misiones dos veces, básicamente.
Eso ya sí que es de loco, ¿eh, Víctor?
No sé, es que no me da pereza, ¿no? Por ejemplo, el otro día hice la de cuando Trevor descubre que Michael está vivo y tal. La hice en la Play 4. Luego coincidió que estaba justo en ese momento en PC. Y las dos veces fue el mismo disfrute, digamos, ¿no? El mismo nivel de diversión que, joder, es increíble. Y en, me sorprende, incluso a mí, que me guste tanto GTA V. Y en PC me está pareciendo muy bonito, la verdad. Aparte lo estoy jugando también en como muy a tope. Ahora que soy pecero, ¿no? Estaba ahí como modificando los parámetros para que... No sé cómo se dice en argot de PC, pero bueno, estaba como moviendo los chismes ahí para que vaya bien.
Moviendo los chismes.
Y me va casi a 60. No he llegado a 60, pero me va muy, muy fino. A 1080 ahí muy bonito. Y joder, no sé, una maravilla. Una maravilla. Y hablando de mods, ya hay mods de GTA V. No. Hay uno muy guay que pone como una ballena gigante en medio de la ciudad.
Me parece increíble para que nadie piense que le resto méritos a GTA V, ¿eh? Me parece un juego espectacular. Que hayan hecho, que se hayan currado tanto la puta ballena, que es algo que va a ver el 1% de los jugadores, que yo no vi, sin ir más lejos, me parece de chalado. O sea, porque entiendo que la ballena esa estaba en el juego ya, ¿no? La puedes ver si te sumerges.
No sé si en el de 360 sí que estaba, ¿eh? Puede que fuera de los animales que metieron o en Play 4 o incluso en PC, no lo sé. Ahora mismo, yo en Play 4 desde luego todavía no he visto una ballena. Y en PC tampoco. Es algo que no es tan fácil de ver, imagino. Y sí, una pasada de juego.
Y he visto otro que vas con un mono disparando.
Sí. Lo del mono también es... Curiosamente, todos los vídeos de modders de... He hecho esto, en plan... He hecho que la nieve esté en todos los lados, tal, no sé qué. Van todos con el mono. No sé... Entiendo que es porque hace gracia. Porque un mono siempre viste, digamos, un vídeo. Pero sí. Hay un monete también, puedes ir como un monete.
El MMOT, ¿no? El mod con monos de Of The Year, un poco, ¿no?
Sí, claro. Lo que no entrabas todavía en el online de PC, habrá que ver qué tal está.
Bueno, pues aquí tenemos ya el programa bien cocinado, ¿eh? Hemos hecho un montón de cositas hoy. Hemos hablado de dos debates la más de interesantes, que además seguro que continúan y explotan en algún punto. Y luego un especial también, la mar de bajo. Así que nos vais a quejar hoy, ¿eh? Pero, aquí nos acaba el programa. Porque, como ya sabéis, antes de irnos, siempre os leemos unas cuantas preguntitas. Pues bueno, Víctor, va, te cedo la palabra y dispara.
Bueno, vamos allá, vamos a ver.
Se te enciende la voz de alegría, ¿eh? Con las preguntitas, Víctor.
¿Cómo?
Que se te enciende la voz de alegría con las preguntitas.
Es que me gusta mucho, la verdad.
Te hace falta de un 3,
sí. Vamos allá. Venga, dale.
Nos pregunta un anónimo. Evolve salió, puntos suspensivos, y nunca nadie más habló de él. ¿En cuánto tiempo será free to play? Yo creo que lo anuncian para el 3. Es cierto que no sé qué es Evolve ahora. ¿Dónde está?
da la sensación de que se juega poco, vaya, o sea, pero no... que está poco presente, pero es, a mí no quiero aventurarme a decir nada porque a mí me da la misma sensación Destiny, por ejemplo, y sabemos que está llenísimo de gente, con lo cual yo desde luego no me apetece seguir con Evolve y entiendo que eso le ha pasado a mucha gente. Pero ahí sigue el DLC planeado y demás. Decían que habían vendido un montón de pases de temporada. Para mi sorpresa. Pero no sé. Sí que es verdad que se vio desde el primer día que corría ese riesgo, ¿no?, el juego.
¿Lo veis como free to play en algún punto?
Sí, sí, sí. Yo creo que no. Porque entonces no pueden hacer el 2.
Yo sí que lo veo como free to play.
O pueden hacerlo free to play el 2. Vaya, no...
yeah. O pueden ir no hacer el 2 e ir actualizando el 1 a muerte.
Sí, que vuelve a ser como un servicio, ¿no? Digamos.
Yo no lo creo, no lo veo. O sea, no lo veo como un MMO. Creo que se vende como un juego y funciona bien o no funciona bien y ya está. No creo que hagan una reconversión.
Hombre, tendría sentido, ¿eh?
O sea, lo veo una buena idea, de hecho. O sea, para aprovechar la inversión y demás, pero no creo que vayan por ahí.
Yo creo que tendría sentido porque se cerrarían algunas puertas que no le interesa cerrar a 2K.
O sea, yo creo que si Evolve se convierte en free to play, tendría una muy buena comunidad, una comunidad bastante maja y gente que lo jugaría regularmente. Y de hecho, yo lo hubiese sacado free to play desde buen principio, o por lo menos muy barato. Yo creo que sí que van a hacer este movimiento. Ya veremos a lo largo del año a ver qué tal, pero...
Sí, porque da la sensación de que mucha gente le interesaba el juego, digamos, pero no se atrevió a hacer la inversión, digamos, ¿no?, de meterse.
No, y la crítica además fue bastante contundente con Evolve, diciendo que quizás no valía los 60 pavos que costaba. Así que...
Ya. Pues sigamos. Nos pregunta otro anónimo, ¿cuáles son vuestros deportes favoritos para verlos y para practicarlos?
Siempre el tenis.
Yo para verlos y practicarlos, o sea, para practicarlo no, pero para verlo el fútbol americano y el fútbol normal, más europeo, digamos, y el tenis.
Yo para ver y jugar el fútbol, pero me gusta mucho también el baloncesto de... especialmente la NBA.
Yo para ver el fútbol y para practicar me gusta mucho dormir.
Pues yo el LOL, ahora que lo ponen en el ESPN y todo. No, a mí no me gustan los deportes especialmente.
¿Ninguno?
No.
Eso es porque es del español.
De pequeño me...
Eso es lo que iba a decir, que claro, siendo el español pierdes la alegría por estas cosas.
De pequeño me gustaba cuando en educación física nos hacían jugar a pichi, a ese béisbol de baratillo.
¿El softball?
Bueno, en mi cole lo llamamos el pichi.
Pero
no,
eso...
el pitcher, ¿no? Bueno,
el pichi.
O pichi, no sé.
Pichi, pero que es el como el béisbol, sí, con el palo ese con la espuma.
No, un palo de béisbol que... Espérate, vale. Yo le tiré uno a la cabeza a una profesora sin querer.
Pues, sin querer.
A Pepe no le gusta el fútbol, pero dentro de poco tenemos un partido de fútbol aquí, ¿eh? Pendiente.
No, ya veremos.
No, ya veremos. Quiero decir...
Pero se ha cancelado ya.
No.
No era hoy y decimos, juega al Barça, no vamos.
No había campo.
Ah.
Pero el viernes que viene creo que vamos a jugar ya, ¿eh? Yo he reservado el campo ya.
Estoy pensando que igual suena muy mal lo de tirarle el bate, ¿eh? Lo que pasó es que golpeé la bola y hice como en las películas que tiran el bate hacia atrás y estaba la profesora detrás y le di. Pero...
Sí, claro.
No creo que nadie pensase que le había tirado un bate, sí, a la cabeza.
Que los chavales de ahora van muy fuertes, ¿eh?
Pepa antisocial pegando a los profesores con el bate de pichi. A mí me gusta mucho el boxeo, para verlo, claro, para practicarlo.
Entonces debes estar con el hype por las nubes ahora.
Claro, que el sábado hay combate.
Mayweather y Pacquiao.
Y se puede ver en España bastante barato además, ¿eh?
¿Cuánto es?
Como 3 pavos, creo que es.
Ah, bueno, de puta madre. Va a ser interesante verlo, ¿eh? Porque Pacquiao va a salir en una botella. Porque le van a hacer zumo.
¿Al Pacquiao?
Joder, pobre hombre. Me da mucha pena, ¿eh? Pero es que es así, no... Es un hombre acabado, no puede ir contra Mayweather.
Como total desconocedor del boxeo, este combate no es realmente como mucho de tema mediático y tal, pero como atractivo realmente tiene poco.
Hombre, tiene poco atractivo.
No, pero o sea, atractivo por el morbo de que sea Pacquiao, sea Mayweather y tal, pero no es como decir, joder, es como... No sé, no lo veo como un combate que digas va a ser muy atractivo, no,
hombre,
va a ser...
Es que son dos pesos diferentes, creo, ¿no? O sea, que deportivamente no tiene ningún sentido, en realidad.
Hombre, el Pacquiao es que es un enano, el cabrón. O sea, es...
Sí, pero... No, pero, joder, Pacquiao fue, si no el mejor de los mejores, y Mayweather es el mejor actual. Yo no sé, y es el combate que lleva, que todo el mundo iba esperando. Lo llevan como diciendo que sí, bueno, ya veremos si lo hacemos, tal, no sé qué. Y ahora se han decidido, yo creo que porque Pacquiao quiere ganar lo que gane con esto y marcharse, ¿no? Al pueblo, porque pues el pobre hombre, no sé. Yo creo que le puede matar, vaya. Tengo miedo.
Es que es un poco eso. Yo estuve viendo el otro día, salió Pacquiao en Kimmel, que por cierto es espectacular el momento en el que explica cómo se gestó el combate. Pero joder, lo veía como muy poquita cosa y luego estuve mirando el Mayweather y era como, joder, le va a pegar una tollina a este que va...
Además Mayweather creo que está invicto, ¿no? Mayweather, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Joder, es que vaya tela, ¿eh?
Hablando con un amigo sobre el combate, él me decía que no quería verlo, vaya, que... Porque temía la paliza brutal que iba a recibir Pacquiao. Ay, bueno, recemos por Pacquiao. Yo quiero que gane, ¿eh? Porque es la típica victoria que da para el otro.
Y para película, tío.
Claro, claro. Es HBO, yo creo que tiene el documental ya hecho. Lo emiten a la hora después del combate.
Pac-Man.
Si gana Pacquiao. Pac-Man, claro. La película de Pac-Man. Sigamos con las preguntitas. Esta viene con emoticono de 2.3. Que me gusta mucho porque se está usando ya para llamar mi atención. La gente sabe que si hay ese emoticono, hay un porcentaje de que yo lea la pregunta mayor. Es así la pregunta. De un anónimo, de nuevo. Si le tuvieras que enseñar un videojuego a alguien que desconoce o que tiene una opinión negativa acerca de este mundillo, ¿cuál sería? Emoticono de 2.3.
Postal 2, ¿no? Por ejemplo.
Hatred. El ejemplo más claro de...
No sé, estoy pensando algo para no decir Journey, pero es que habrá que decir Journey, ¿no?
Yo iba a decir Flower, pero...
Sí, no, yo, o si no, Journey, les podrías poner un Uncharted 2, yo creo, por ejemplo, o un Portal. Portal 2, es muy gracioso.
O pero depende mucho de la persona, ¿no? Es decir, no sé.
Sí, depende un poco.
Es decir, a una persona te diría, recomiéndame una película, bueno, a ver, pero que te gusta, ¿no? Que, no sé, o los videojuegos igual.
Sí, y luego hay mucho juego casual que no está mal, un VG World o una cosa así, ¿no?
Sí, pero yo imagino que esto va, intuyo, que va más por un juego que le haga ver que los juegos son algo más que un juego de puzzles de PopCap, vaya. Algo un poco más, yo qué sé, Braid es como muy simple, muy de, ya sabes cómo se juega, porque has visto el Super Mario en una película una vez, y aparte tiene como la historia así chula detrás, más o menos compleja, tal. Yo creo que es un buen ejemplo.
A lo mejor The Last of Us también, ¿no? Igual.
Muy hardcore.
The Last of Us, para jugarlo, yo creo que es más complicado.
El PT.
PT, claro, es otro muy buen ejemplo. Carmageddon.
Bueno, no, el PT, sin bromas. Quiero decir, si alguien que le gusta en este rollo, el terror y tal, y con el PT pueden flipar en colorines, ¿eh?
Hombre, sí.
Vale, vale.
De hecho, yo he jugado a PT con espectadores, digamos. Y es increíble, macho. La gente se asusta mucho de verlo, ya ni de jugarlo.
Sí, sí, está claro. Por eso lo digo, porque unos amigos míos también hicieron este experimento y a la gente le gustó, gente que no está acostumbrada a los juegos. Pero bueno, bajároslo antes de que lo quiten, amigos. Se ha jodido no poder volver a bajarlo nunca más, ¿eh?
Pero está confirmado que no se puede bajar, o sea, si lo tienes añadido en la biblioteca. No lo puedes bajar. Es que es el detalle es un poco ese, que a lo mejor si lo tienes ya comprado o añadido a la biblioteca, que lo puedes seguir bajando.
Como un tiempo, ¿no? Habrá un tiempo que se pueda descargar como en todas las tiendas online, ¿vale? Yeah. Pero esto lo acaban quitando, porque no sé si lo conté aquí, pero estuve, a raíz de que había recuperado mi cuenta de Xbox Live, pues dije, joder, voy a bajarme los juegos que me interesan para tenerlos. Y, por ejemplo, el Super Meat Boy no me dejó descargarlo ya. Me decía que no estaba. Y el OutRun... No sé cómo se llamó. OutRun Online o no sé cómo. El que era como el...
Coast to Coast.
El Coast to Coast. La versión que sacaron para descargable.
Pero,
se le acabó la licencia de Ferrari, eso era.
Claro, pero Super Meat Boy no tiene Ferrari.
Pero eso es porque lo buscaste. ¿Lo buscaste en la tienda o en la lista de descargas?
No, desde la lista de descargas.
Ah, pues no sé.
O sea, es raro. Imagino que habrá un tiempo... Pero esos juegos no pueden estar ahí para siempre, ¿sabes? Y me pasó con varios. Curiosamente, yo qué sé, Ikaruga, por ejemplo, sí que me lo dejó descargar. pero algunos no, algunos me decía que ya no estaba disponible en la tienda. Y simplemente me... O sea, en algunos me salía como jugar demo y no me dejaba descargarlos. Así que intuyo que PT dejará de... PT es la hostia porque dejará de existir en algún momento.
Sí, sí, sí. O sea, podemos decir que se podrán vender Play 4 con PT instalado en eBay, como con los teléfonos con el Flappy Bird.
Yes. Hombre, en el siguiente reload ya estaremos hablando de las Plays de 2000 pavos. ¿No?
Ahí estamos.
Y, si os parece, vamos terminando.
Sí, venga, la última, porque después toca el Overtime, que es la el añadido para Patrons de más preguntitas. La prórroga.
Pues, vamos a terminar con la siguiente pregunta. Hola, chicos. Me gusta mucho que la gente salude antes de empezar las preguntas. ¿Cómo diferencian el ocio de videojueguista del trabajo? ¿Les ha pasado que al jugar por jugar comienzan a maquetar análisis o artículos? ¿Tienen juegos para desconectarse de su faceta periodística? Ya está, fin de la pregunta. Son muchas preguntas en una.
Yo sí que tengo juegos para desconectar, claramente. Especialmente shooters online y el FIFA, básicamente.
Yo también el FIFA,
Que es lo de lo poco que juego en mi tiempo libre. Pero,
por gusto.
Sí, y yo creo que es inevitable cuando estás jugando algo pensar en un análisis o en un texto, ¿no?
Es que cuando acabo de trabajar me apetece desconectar el cerebro y ver películas o ver series o leer. No me apetece tocar un mando para nada, la verdad.
Yo es la intención que suelo tener, pero no siempre puedo cumplirla. O sea, a veces sí que me cuesta separar lo que es trabajo de ocio.
A mí no me cuesta. Me cuesta parar de jugar. Yo sí que el tiempo libre, el 90% del tiempo libre juego, pero juego de una forma muy distinta y... Igual sí que pienso en cosas del juego que estoy jugando y lo analizo, entre comillas, de una forma distinta, pero no me supone ningún problema. O sea, diferencio muy, muy, muy fácilmente y muy, muy, muy claramente entre trabajar y jugar. Sí, sí.
Yo tengo Bayonetta como juego, como oasis, ¿no? Digamos.
Ya ves, yo juego un poco
lo que... Nuclear Throne, Bayonetta y Nuclear Throne, básicamente.
Vaya, ves, Nuclear Throne también, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gusta mucho cuando estoy haciendo cualquier cosa en el ordenador y de pronto pone Bandini está jugando a Nuclear Throne. Es que es bastante a menudo.
Es como los bostezos, ¿no? Que se contagia. Todo el mundo se
pone. Sí, sí, claro. Y luego dices, joder, pues...
A ver, es muy loco pensar que en algún momento tendremos que analizar el Nuclear Throne, ¿eh?
Ya pronto. Porque ya han dicho que se están acercando a la versión final ahora que han llegado al millón de dólares de recaudación.
¿Han recaudado un millón de dólares?
Que están cerca ya.
Sí, 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 sí.
Joder. Bien.
Lo anunciaron, no sé si hoy o ayer.
Guay.
Bueno, pues ya está, ¿no? Fran, Víctor, tú... Bueno, sí, acabas de responder con Nuclear Throne.
Sí,
¿un juego más que tengas aparte de Nuclear Throne y Bayonetta o qué?
A ver, hay muchos. Yo qué sé, a veces me pongo el... Curiosamente, el Mario 3D World, a veces me lo pongo para jugar 10 minutillos o algo así. Y en general, yo sé, cualquier cosa que tenga en Steam o que tenga la 3DS o así, a veces he hecho una partidilla. Pero generalmente es los fijos son Bayonetta y Nuclear Throne.
Muy bien, pues amigos, hasta aquí el reload de hoy. Nos vemos en la próxima. Muy bien, adiós.
Chao.
Hasta luego. Adiós.